Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y bienvenidos a este programa número 103 de Gaming Room, cada vez queda menos para el final de temporada, Íñigo Sandino.
Hoy estoy como el Yin y el Yang.
Hostia, esa es buena. A ver, explícate.
Es decir, por un lado estoy contento porque cada vez queda menos para el final de temporada.
Eso es bueno.
Cada vez queda menos para la presentación de la Nintendo Switch. Y
cada vez queda menos para el Silencer 400. No, ¡uy! Por eso no está tan contento.
No, sí, no estoy tan contento por eso, porque eso va a llevar algo de trabajo. Y porque hoy tengo varias noticias que comentar que van a estar bien. Por otro lado, estoy gravemente enfermo. Bueno, a ver, gravemente no, pero...
Me encanta cómo suena gravemente enfermo, tío. O sea, suena que te has partido las dos piernas.
No, tú dices gravemente enfermo y es tiene cualquier cosa que se va a morir mañana.
Está terminal.
Por suerte no.
Estoy dando vueltas sin visado, dices. Bien, perfecto. Este chiste solo lo entendí.
Iba a ser yo, pero bueno, nos quedamos con el tuyo.
Bien, perfecto. Entonces, pues he venido.
Tengo dos colaboradores y no sé quién es peor.
Correcto. He venido muy jodido. Ayer tenía mucha fiebre. Hoy no tengo tanta fiebre. Gracias paracetamol. Y en fin, pues la vida y la movida. Gaiska está oyendo una cosa rara.
Creo que hay un niño muriéndose en la calle.
Está terminal el niño en la calle también. Está a punto de terminal.
Euska Digital no se hace responsable de lo que se oiga por la ventana.
Y menos de lo que diga Ibai.
Oye, ¿cómo que no? Tú me has invitado, yo. Con lo cual.
Sí, yo te he invitado, pero yo no me hago responsable. Yo no me hago responsable. Eres mayorcito ya para saber lo que hice.
Madre mía. ¿Qué plantel, no?
Como siempre, ¿eh? Sí, pero estamos igual que siempre. Joder. O sea, que siempre decimos que qué plantel, como si esto fuese un caos en este preciso instante. Pero dime cuándo no es un caos.
Pero yo es más, él tiene fiebre. Yo he dormido poco.
¿Tú por qué has dormido poco, Ibai?
Buena pregunta. Eso también me lo pregunto yo. No lo sé.
Eso lo hemos estado analizando en el previo y no ha habido conclusión.
No hay conclusión.
O sea, no es ruido, no es
no son gatos, no sabemos.
Yo creo que es porque se vio el tráiler del Dark Mass anoche, que lo vamos a ver nosotros luego, y por ende le ha entrado miedo. Yo creo que es por eso.
Hagan sus apuestas.
Aquí el cagueta oficial eres tú, también te digo.
¿A quién?
Cagueta oficial.
Pero totalmente, no me escondo. No me escondo en absoluto.
Bien, ¿algo
yo
más?
Con los juegos de terror lo paso muy mal. Y luego vamos a hacer la. O sea, luego vamos a hablar de esto. Pero sí, me ha hecho bastante ilusión ver la noticia. Mencionar expresamente lo que has dicho tú de la Switch. Anuncio de la Switch, que es. Porque, claro, ¿cuál es el chiste? Que dentro de dos semanas, el domingo de dentro de dos semanas, es día 6 de abril. Sí. Que será cuando tocará el Gaming Room 104. Este es el 103. Claro, para el 6 de abril, la Switch 2, o al menos lo que coño sea que presenten en la presentación de la Switch 2,
ajá,
ya estará presentado,
sí, claro,
en su defecto. Entonces, tendremos que comentarlo. Pero claro, la gracia y lo bonito sería que después de 8 putos años que se ha lanzado la Switch 1 y ahora vamos a ver la Switch 2, tendremos que cubrir el evento. ¿Sí o qué?
Pues coge una pala, un poco de tierra y lo cubrimos.
Esto es cada vez peor. En cualquier caso, miércoles, día 2 de abril.
Un saludo para Markel, por cierto.
¿Qué pasa que nos está diciendo?
No. Son cosas mías.
Vale, no sé, ya tú.
Cosas de palas y
miércoles. What the fuck. Miércoles 2 de abril, que es a las 3 de la tarde. Entonces.
Miércoles. Vamos a empezar.
Tenemos todavía que organizar un poquito, pero en principio a las 3 de la tarde podréis seguir el lanzamiento de la Switch 2 con nosotros aquí en Euska Digital.
Perfecto.
Mientras coméis, de hecho, porque son las 3 de la tarde y estaréis comiendo.
Es
entonces...
que de verdad, o sea, tengo tan pocos derechos en esta casa, sí, que el 2 de abril no voy a poder ni comer.
Ya ni comer, o sea,
sí, vas a comer, pero vas a comer antes.
O sea, después de los Game Awards, o sea, lo peor que yo he hecho en mi vida.
No hemos cubierto los Game Awards este año.
Han sido los Game Awards y por lo menos cené. O sea, quiero decir, por lo menos había algo de comida. ya ni comida, ¿sabes? Menos mal que no va a durar tanto como el Game Awards.
Amigo.
Que aquello fue, en amigo. Fin, infumable a todos los niveles.
Un poquito.
La verdad bueno. Que sí, ¿podemos empezar ya?
Sí, podemos empezar ya, Ñu Genio, podemos empezar ya.
Pues nada, yo le doy y pa'lante.
Hoy en Gaming Room...
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la compra de Niantic por parte de Scopely, la crítica...
¿De quién?
Sí.
¿De quién?
Scopely.
No, la compra de...
Niantic, llámalo como quieras.
Digo yo. O sea, quiero decir, si ya nos inventamos las pronunciaciones...
Bueno, oye, es lo que tiene.
Libre,
la crítica por parte de Helldivers 2 a la industria de los videojuegos, así un poco a lo directo, y el nuevo juego de terror de Path Games.
Por otro lado, hablaremos sobre los devs de Balatro, priorizando la calidad de su próxima actualización, sobre la nueva patente de Sony y sobre la preocupación de Neil Newborn acerca del uso de las IAs para las voces de los personajes de videojuegos.
Y por último, en la sección retro, Sergio nos traerá lo que Hobby Consolas definió como el Rolls Royce de los videojuegos. Y en fin,
es Hobby Consolas, define muchas cosas.
Vais a ver que todo viene proporcional a esa descripción. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Bueno, vamos a empezar con las discrepancias de pronunciación, porque Niantic, no Niantic ni nada de esto, en fin, creo que es una empresa lo suficientemente conocida como para que la sepas pronunciar bien.
No, la verdad que no.
La verdad que no.
En fin. Yo Niantic o Niantic o Niantic.
No, ni antes
ni después.
Perfecto. Es que es el mismo chiste que iba a meter yo, pero no me estaba dejando.
Bueno.
¿Tú dónde estabas en 2010 cuando el Ingress era?
En 2010 yo última... tenía 6 añitos, pero yo a lo único que he jugado de Niantic es al Pokémon GO, efectivamente.
Es que ahora solo puedo pensar en tu chiste. Eso es increíble. Bueno, la movida. Niantic, los creadores de Ingress en su momento...
Me va a costar pronunciarlo, así
después,
que te
conste. Y después de ello... Pokémon Go y
más cosas. El Pikmin Bloom.
Y Pikmin Bloom, efectivamente.
Y Peridot, que es el nuevo.
Y Peridot, resulta que ha sido comprado por Scopely, que los conoceréis por Stumble Guys y Marvel Strike Force. El acuerdo todavía no ha revelado una cifra concreta, pero bueno.
Están valorando 3.200, 3.500 millones de pavos.
Yo lo entendería. Pero no tanto.
Porque Niantic es muy grande.
Perfecto. La movida al final es para Scopely tener una cartera mayor y un backend disponible para juegos basados en...
un backend juego. Como el podcast de Euska Digital. Suscríbete para escucharlo.
Tener una cartera de juegos basados en geolocalización y en realidad aumentada, porque entre otras cosas Niantic que ha hecho prácticamente toda su carrera de eso y de utilizar la misma base de datos de Ingress para todo el resto de sus juegos, por cierto.
Buenas.
Y al final, pues superar también un poco los problemas que ha tenido a la hora de intentar replicar el éxito de Pokémon GO. Por un lado,
es que el exitazo que tuvo el Pokémon GO,
aquello bueno, fue una cosa
y sigue, porque la gente sigue jugando.
Sí, pero quiero decir, o sea,
no a tal nivel, obviamente, claro. Pero mucha gente, o sea, a mí me sorprende la cantidad de gente que ha ido.
O sea, para ser un juego 2016, sigue teniendo actualizaciones, sí. Y cuando hay Pokémon Directs de estos, de Pokémon Presents, de presentaciones y demás, sí, siguen saliendo
cosas y tal.
A ver, claro, lo que sale es un poco como pasó en su momento con el Overwatch. El Overwatch hubo ya un punto en el que las únicas actualizaciones que tenía eran las temporales de, digamos, linkeadas a un evento festivo determinado, ya fuese Halloween, ya fuese Navidades, ya fuese lo que toque, ya fuese el Año Nuevo Chino, pero y por ende todos los años las únicas actualizaciones que tenían eran esas. Pero coño, es que dentro de las actualizaciones que tiene el Pokémon GO, que salen nuevos Pokémon, que salen incursiones de movidas, o sea, dentro del propio contenido que tiene el juego, sigue saliendo mucha cosa para ser un juego de hace 9 años.
Dentro de la compra, por cierto, no han añadido, hemos mencionado Pokémon GO y Pikmin Bloom y Peridot, pero dentro de la compra, Scoblin no se lleva Ingress, ni se lleva, digamos, todo el sistema que hay por detrás de ello. Lo que parece es que, más que intentar hacer la movida por su cuenta, han comprado los juegos y parte de los desarrolladores del equipo de desarrollo de los juegos, porque el CEO de Niantic lo que ha dicho es que junto con Scopely van a poder acelerar la innovación en el espacio de la realidad aumentada y ofrecer nuevas aventuras a jugadores de todo el mundo. Niantic, por su parte, se quiere centrar más en temas de experiencias de realidad aumentada y tal, y basadas en geolocalización, y por eso también justifican un poco esta venta. Y por su lado, Scopely va a poder integrar la plataforma Lightship de Niantic en sus futuros desarrollos. La cuestión, pues por un lado, es que está bien que hagan dinero con todos estos juegos, pero sí que es cierto que, siendo Niantic los mejores, o para mí los mejores, en el desarrollo de estos juegos basados en geolocalización y realidad aumentada, pues igual vendiendo o separando esta parte hay más perjuicio para el jugador y para la experiencia del jugador que beneficio. Pero bueno, eso de momento no lo podemos adivinar. Y que la compra es, pues eso, un anuncio, que de aquí a que se realice, números y reguladores mediante, bueno, reguladores, yo creo que aquí no habrá mucha historia de regulación, porque son dos compañías relativamente pequeñas y desconocidas, relativamente. Estoy poniendo comillas, ¿vale?
Ostras, muchas comillas le tienes que poner muchas a tu queridísimo Niantic. Una compañía pequeña no se vende por 3.200 no. millones de pavos, ¿eh?
Sí, pero no es una compañía que, cuando llegue a la mesa de la Comisión Europea la compra esta, digan, uy, pues hay que regular. No.
Que no es Microsoft comprando Bethesda.
Claro, pero ahí ya estamos entrando en temas de monopolio. O sea, quiero decir,
claro,
el debate que hay siempre con empresas comprando otras empresas, sobre todo cuando estamos hablando de empresas muy grandes, es el tema de, no es que quieres monopolizar, o es que esta compra monopolizaría todo este sector.
Claro, pero eso es a lo que se dedican los reguladores. Por eso he dicho que regulación, yo creo que no mucha. Lo que hay es ciertos trámites burocráticos que tendrán que...
Cierto es que depende de lo que consideren. Hacer. Principalmente, yo creo, por el tema de la R, que es lo que define un poco a tu queridísimo Niantic y no Niantic. No, es que te lo digo en serio, voy a tener que hacer esta cuenta todo el rato, porque si no, no me voy a acordar de que se pronuncia así. En tema de realidad aumentada, creo que no hay empresa que haya hecho nada más grande que Niantic.
No.
O sea, juraría que no. O sea, ya con Ingress, cuando Íñigo, yo me acuerdo que yo jugué a Pokémon GO y me vino Íñigo cuando estaba en el auge de Pokémon GO absoluto.
Y te dijo, ¿tú sabes de dónde viene este juego y por qué todas las Poképaradas están donde están? ¡Mira! Y le enseñé Ingress.
Íñigo con el Super Mario 64, efectivamente. Entonces, me vino con, no, sí, mira, porque el Ingress para arriba y el Ingress para abajo.
O sea, quiero decir, si
yo no conocía el Ingress.
Si hay un juego que ha inventado las... No voy a hacer.
Sí, pero mi pregunta es, ¿el Ingress realmente...? O sea, me lo explicaste, pero ya no me acuerdo. ¿El Ingress en qué mundo está situado? Porque el Pokémon GO está en el mundo de Pokémon. El Pikmin Bloom es el mundo de Pikmin. El Peridot creo que se le ha salido un poco la flapa.
En nada en concreto, o sea, era algo nuevo.
En teoría, o sea, no en nada. Teoría es un mundo,
sí,
en el que hay... Ahora creo que son tres, pero en su momento, cuando yo lo jugaba, eran dos facciones.
Y facciones.
Que estaban, sí, en guerra los unos con los otros. Pero ¿en qué momento temporal de la vida?
No, pero que se espacio... han inventado un lore nuevo,
sí,
para,
sí,
el juego.
Sí, sí, sí. Era sí, totalmente original.
Sí, 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 sí. Vale,
no estaba basado en nada.
Eso es, eso es.
¿Y qué es un poco situación de soy un hacker y tengo que hackear Poképaradas? Porque no se llaman a Poképaradas, claro.
Más o menos.
Era de portales, pero más o menos.
Pero más o menos.
Portales, bien, entonces como Valve y sus movidas. Bien.
No, porque tampoco, o sea, el concepto de portal de...
¿Tú te imaginas?
De no es como los portales de Portal.
¿Tú te imaginas un juego de AR como el Pokémon GO, como el Ingress, de Portal? ¿Tú te imaginas?
Hombre, sería harto complicado.
Bueno, sí, la verdad que un rato, pero aún así...
Con las vistas 3D de Google, se podría hacer que tú enfoques a un monumento y de repente se abra un agujero y veas... otra cosa. Sí. Pues con Street View se podría hacer, pero
es que, o sea, a mí me gusta. Yo lo pensé en su momento, digo, a mí me gusta tanto la premisa, digamos, del Pokémon GO, que digo, ¿cuántos mundos diferentes se podría aplicar? Y que ello realmente tuviese un impacto positivo. Lo he pensado más de una vez. Sobre todo cosas que tengan, no necesariamente un mundo abierto, también, pero no necesariamente un mundo abierto, sino un mundo definido. Tú imagínate un Animal Crossing en realidad aumentada. Imagínatelo, por poner un caso. O algo de tipo Halo.
Pero tú no estás dispuesto a que el señor ese que viene a cobrarte todo cada, es que no me conozco el lore,
Tom
pero,
Nook.
Tom Nook.
Pero tú estás dispuesto a recibir a Tom Nook en realidad aumentada en tu salón y que venga a pedirte dinero. Eso
no,
es la pregunta.
A ver, no me arrepiento, mira, realmente se lo pides tú a él. El señor Tom Nook es multi hiper mega millonario y es las inmobiliarias también. Tom Nook es la inmobiliaria.
Bueno, pues prendan fuego a todo,
Tom Nook.
De hecho, no salió, no era de Niantic, creo. Un juego también del estilo de Witcher, que no llegó a mucho.
¡Hostia!
¿No?
Creo que sí, me suena.
Que tenía así cazando monstruos.
Me suena.
Pero no llegó a cuajar. Y era, todo, no, era de otra empresa, no, me parece. Pero al final el concepto era un poco lo mismo.
Sí. The Witcher Monster Slayer.
Sí.
Y efectivamente la noticia que hay aquí es adiós a The Witcher Monster Slayer.
No le voy a hablar mucho.
Lo cerraron sin pena ni gloria en 2023.
Sí. Yo jugué a este juego.
Yo lo quise jugar, pero mi móvil por algún motivo no era compatible.
Esto es una cosa también que me toca mucho los huevos, sobre todo en su momento me pasaba cuando eres más pequeño, cuando era yo al menos más pequeño, es que pues vosotros sois más mayores. Pero cuando era más pequeño y por ende
más joven,
No.
lo de más pequeño.
A ver, más pequeño realmente era más pequeño.
Cuando medías un metro, ¿no? Cuando más pequeño.
Uno y medio. Claro, cuando era yo más pequeño, que los móviles que tenía eran, pues eso, no era tope de gama, era de hecho gama media tirando a baja. Y pasaba mucho que después de tener el móvil un par de años querías jugar a un juego nuevo que salía ahora y... No. Es un poco como cuando el ordenador te pasa que los requisitos recomendados no llegan a tus... O sea, son mucho más altos que los requisitos que tú tienes, que el hardware que tú tienes, cuando tu hardware es de hace 2 años. Y dices, ¿por qué? Porque bienvenido a la gama media. Entonces, es un poco lo que tiene. Y sí, yo lo jugué, me acuerdo que lo jugué, al igual que el Pokémon GO drenaba tu batería. O sea... Eso era una cosa que pasaba. Yo me acuerdo yo me acuerdo todavía de cuando salía. ¿Qué recuerdos, tío? Tengo unos recuerdos súper bonitos. Porque yo salía a jugar al Pokémon GO. Claro, yo tendría... si salió en 2016 el Pokémon GO, yo en 2016 tenía 12 años. Me acaban de dar mi primer móvil. Entonces, yo tendría mis 13, 14 años y yo salía en las tardes de verano con mi madre a patearme Bilbao porque me dedicaba a cazar Pokémon. Era súper bonito, tío. Tengo un recuerdo súper bonito de ello.
Y tu madre terminó hasta el coño de tío. ¿Verdad?
No, mi madre sorprendentemente me decía que sí.
Hace deporte, anda.
Claro, mi niño sale de casa, ahí está.
No, o sea,
yo que en aquel entonces tenía...
Es la mejor madre.
Totalmente.
Porque ha tenido
totalmente
contigo, hijo mío.
Yo que en aquel entonces tenía dos opciones, que era o irme de botellón con la gente o quedarme en mi casa jugando a la Play.
De botellón con 12 años.
Sí. Así es la gente, esa es mi generación.
Mejor a cazar Pokémon.
¡Claro! Sí, ¡claro! Sí, entonces sí, yo que en aquel entonces tenía dos opciones, que era o irme de botellón o quedarme en mi casa jugando a la Play, era una excusa para salir de mi puta casa, claro que sí.
No, me parece...
Súper orgulloso. Y de hecho es el motivo por el que, o sea, quiero decir, ahí es donde empezaron los dramas, porque la de si lo controlas muy bien, porque tú también tienes que ser consciente que no me puedo tirar a la carretera porque hay un Charizard. Entonces... No, tú te ríes, pero eso, yo que tenía 14 años lo sabía, pero la gente de 28 no. Y la gente se metía en propiedades privadas porque había un Dragonite.
Sí, y la gente corría hacia la...
Hacia lo que haya.
Hacia lo que fuera, hacia lo que fuera.
Yo he visto a gente caerse dentro de fuentes porque iban así, pero físicamente así, con el móvil en la cara puesto y caerse dentro de fuentes y ya no puedes cazar tu Charizard. ¿Por qué? Porque tu móvil ya no funciona. Haber estudiado.
Claro.
Eso era una cosa.
En donde vivo yo, a día de hoy, hay una mujer que tendrá 40 y muchos años,
sí,
que sigue saliendo con varios móviles.
Hostia,
te iba a decir, el señor este que o sea, porque está hablando de la eclosión de los huevos, que depende de cuántos kilómetros hubieses andado y no sé cuál, el señor este que tenía un carricoche de estos, un carrito de los que tienen los niños pequeños cuando se iban a la playa, que tiene una asa súper larga y ruedas para meter en arena y tal, el señor que metía ahí dentro como 20 móviles y se iba andando en bici, enganchado eso a la bici, se iba andando en bici para hacer kilómetros a la gente y cobraba por eso.
Pero esta mujer,
o sea, de coña.
No, esta mujer son suyos los móviles.
¿Pero por qué quiere tantos móviles y tantas cuentas, tío? ¿Para qué?
Entonces la ves y sabes si está jugando Pokémon porque va con los móviles. Y dice, mira, la cazadora Pokémon. Le llama a todo el mundo.
La cazadora Pokémon. Pues claro que sí, tío, que sea feliz. Que sea feliz la mujer.
Madre mía.
Qué brutal.
Por cierto, te voy a meter aquí una morzulla que no esperabas totalmente. Ojo, ¿eh? Porque he estado viendo morzulla, últimamente. ¿Una morzulla?
No sé qué coño has dicho morzulla. ¿Tú sabrás lo que has dicho?
Últimamente he estado viendo mucho análisis, avance, la movida de Commandos Origins, que ajá, es la.
Es muy viejo para mí eso.
Remake de.
¿Es un remake? ¿Es un remaster?
Remaster ya hubo, ¿no?
Es un.
Creo que es un remake.
Claro, es que cuidado, ¿eh?
Es el remake de Commandos, aquel juego español mítico clásico. Yo no lo he podido jugar, pero dicen que está muy bien.
Yo jugué al original y estaba guay.
Repíteme el título.
Commandos Origins. El original estaba
muy bien.
Muy bueno.
Si lo vimos pero, en su momento.
Pero lo que viene siendo a ser el remake en cuestión. Pues todavía no le he podido echar el guante, pero todo el mundo en todos los sitios de videojuegos dicen que está muy bien. O sea que.
Pues yo lo que estoy viendo. Ah, vale, esto es la reserva, cállate, no. Es que va a valer 60 pavazos.
Bueno, sí, eso ya lo damos por hecho, ¿no?
No, pero sería cuestión de echarle un ojo realmente. Pero sí, está viendo bastante tirado últimamente. Curioso. Curioso.
Esa la morcilla gratuita de la semana.
Sí, no, bien, está bien. También otro amigo.
Y ya podemos continuar.
Podemos continuar. Bueno, sí. Pues vamos a hablar de otro jueguito en este caso. O no tanto del juego per se, porque Helldivers 2, por si no os suena ese absoluto caos. ¿Helldivers 2 tú sabes lo que es, Ibai?
Sí, pero no lo he jugado.
¿No lo has jugado? ¿Y quieres jugarlo?
No.
¿Por qué?
Porque estos tipos de juegos no son cosa mía.
¿Por qué no? ¿Qué nunca tiene que no te guste?
Yo prefiero jugar solo tranquilo en mi casa.
Ibai es una persona Animal Crossing, definitivamente. Es muy gracioso porque yo soy una persona Animal Crossing y también soy una persona Helldivers. Entonces, curioso. Pero vaya, por si no lo sabéis, Helldivers 2, ese juego de literalmente caer a un planeta, pedir armas y aniquilar absolutamente todo lo que se ponga en tu camino. Pues resulta que en el marco de la Game Developers Conference, la GDC de este nuestro 2025, que ha sido hace poquito, de hecho terminó, si estáis viendo esto en vivo y en directo, ayer. Johan Pilestedt, director de Helldivers 2, expresó críticas hacia la industria de los videojuegos, destacando la severidad de los despidos masivos. O sea, según él, despidos, como es que ha dicho, lo dijo además de una manera muy particular. Dijo como que eran exageradamente innecesarios. Y la
tendencia... Ha hablado el idioma de la verdad.
Sí, las cosas. O sea, un hecho.
Esto de empezar a despedir gente a miles.
Sí, es un poco marcarse un Elon Musk y para adelante.
Pues no.
Y la tendencia, que esa es la otra, a seguir modas como los juegos tipo Battle Royale. Que yo pensaba que el fever del Battle Royale nos había terminado ya. O sea, ya habíamos tenido suficiente éxito y fracaso de Battle Royales. Ya no hay que hacer más Battle Royales. No. ¿Por qué queremos hacer más Battle Royales? El Battle Royale ya ha tenido su inicio, su picazo, su época de oro y su dropeo. Y el único que sigue vivo es el Fortnite. Y el PUBG que estaba antes del Fortnite. O sea, te quiero decir, no, yo me acuerdo del H1Z1 que lo jugué. Todo tipo de juegos sacando su formato Battle Royale. Hoy en día el Battle Royale solo existe en dos tipos: los que, digamos, que lo llevaron a la gloria y siguen ahí, y los que han hecho copias muy absurdas tipo Roblox. O sea, te quiero decir, y no hay más, porque el resto están todos muertos. Yo me acuerdo cuando PUBG tuvo que pasar a ser gratuito porque no había quien Dios jugase al PUBG.
De hecho sigue jugando hoy en día la gente, a lo grande. Porque ya hace mucho que no escucho nada de él.
No, o sea, el PUBG realmente, no sé cuándo se lanzó.
Hace mogollón.
Porque esa es la otra, claro. Esa es la otra. El PUBG se lanzó en 2017. Entonces, o sea, quiero decir, el PUBG, al igual que todos los juegos, se lanzó, tuvo el picazo de éxito y luego cayó y se estabilizó. Y esa estabilización estuvo ahí hasta que llegó el fervor de los Battle Royales. Y entonces cayó una barbaridad, porque ahora era uno de los pocos que era de pago. Ni de coña puedes mantener un Battle Royale de pago cuando el resto del mundo está haciendo el mismo género, pero en versión gratuita. Y entonces pasó a ser gratuito. Consiguió recuperar esa estabilidad y ahí se ha quedado. O sea, quiero decir, sigue jugando la misma cantidad de gente ahora al PUBG que la que jugaba hace 2 años. No hay nada nuevo, o hace 3.
No sé, porque el Fortnite se escucha, pero de este, cero.
Y ni eso, ¿eh? El Fortnite también ha tenido una decadencia.
Sí, obviamente,
fuerte,
obviamente,
¿eh?
Pero...
O sea, yo, joder, pero yo recuerdo cuando todo el mundo jugábamos, me incluyo, al Fortnite. Porque además era el juego gratuito para jugar con tus amigos, y no, o sea, quiero decir... Pero a día de hoy ya poca hostia. Y yo pensaba que el concepto Battle Royale se había ido ya. O sea, quiero decir, hay mucho género y mucho fervor de género, digamos, muy simultáneo. Como todo el mundo que quiere hacer un Metroidvania. Porque todo el mundo quiere hacer un Metroidvania. Porque Blasphemous 2, o sea, Blasphemous 2, el Silksong nos va a chapar la puerta. O eso dicen. Pero, coño, dentro de esas opciones, pues tampoco me parece que sea, digamos, lo mejor. O sea, lo que está ahora mismo en auge, el Battle Royale, precisamente como género. Joder, yo me acuerdo del otro día que estuvimos jugando al Morkul. Que el Morkul no deja de ser un Metroidvania y tú dirás, vale, pero se tiene que diferenciar del resto de alguna manera. ¿En qué se diferencia el Morkul? En las putas risas que te echas mientras lo juegas. O sea, porque es un descojone de juegos, brutal. Entonces, pues no lo tengo yo muy claro. Pero vaya, Pilestet, además de toda esta crítica que hizo con toda la razón del universo, señaló que la industria atraviesa ciclos naturales de muerte y renacimiento, totalmente válido, pero que actualmente estos ciclos son, esta es la palabra que he usado, innecesariamente brutales. Debido a la falta de diversificación en los desarrollos. Criticó la inclinación de muchas editoras por apostar por fórmulas seguras, como los Battle Royale y los Loot Shooters.
Otros.
Lo que conduce a fracasos y cierres de estudios. Subrayó además la necesidad de asumir riesgos auténticos y crear experiencias únicas, citando el éxito inesperado de Helldivers 2 como ejemplo de innovación fuera de las tendencias dominantes. O sea, Helldivers no tuvo ni la mitad del éxito que ha tenido el Helldivers 2. Pero es una diferencia muy, muy drástica. Y sí que es cierto que tú dices, vale, pero no a todo el mundo le va a salir bien, lógicamente, pero al final la gente se acaba hartando del mismo género. O sea, quiero decir, ahora mismo, por poner un ejemplo absurdo y volver a Gaming Room temporada 1, Call of Duty está en su punto más bajo, pero en el más bajo, porque han hecho mierda y mierda y mierda una y otra y otra y otra y otra vez, porque Activision se está hundiendo en sí mismo cada vez más, y han hecho cosas horribles, y ahora que vuelven a ser algo decente porque están haciendo caso a lo que está pidiendo la gente, nadie se acuerda de ellos, porque ya hemos perdido la fe. Entonces dices, no nos van a escuchar, porque no. O sea, están haciendo lo que les está saliendo los huevos y no les gusta lo que están haciendo. Vale, entonces decimos que no nos gusta. Perfecto, y no te hacen ni caso. ¿Qué haces? Abandonas.
Claro.
O sea, estás así como eso.
Pero eso, y luego la sobresaturación. Claro. Que hay en estos géneros, porque claro, los shooters también hay a patadas. Te montas una piedra, te salen dos, y al de dos meses ya nadie se acuerda de ellos.
¿Tú te acuerdas del Overwatch 2?
Por ejemplo.
Cuando sale el Overwatch 2. ¿Quién se acuerda del Overwatch 2?
Y este que sacó Sony hace poco, ¿cómo se llamaba?
¿Cuál de ellos?
Hace poco, relativamente poco, sacó Sony 1.
¿Uno como el Overwatch?
De este estilo, ¿no?
Y el Concord.
Ese, por ejemplo.
El Concord que literalmente duraron los servidores 3 meses.
Por eso, por ejemplo. O sea, más claro que eso.
¿Tú sabes el chiste que fue, Íñigo, que salió? Creo que no hemos ni llegado a mencionar el Concord en este programa. Porque, lo mencionamos cuando cerró. Lo mencionamos cuando cerró. O sea, el Concord salió sin pena ni gloria porque es un Overwatch 3. ¿Y para qué coño quiere un Overwatch 3? Cuando encima, o sea, partimos de una base muy sencilla. El Overwatch 2 pasó a ser gratuito. ¿Por qué? Por lo mismo que le pasó al PUBG. Porque si estamos haciendo hero shooters en todo momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a llegar? ¿Qué le pasó a Overwatch 2 que estaba viendo en la inminente salida de el Marvel Rivals? Uh-huh. El Marvel Rivals ha tenido tironazo, ¿eh? O sea, tiene tela. Sí. Y dijo Overwatch, no. Estamos haciendo a la gente pagar por tener un juego online. Por ende, si la gente no paga, no hay juego online. O sea, eso es un hecho. Si no hay usuarios, es lo que tiene. Y dijeron, vale, pasamos al formato gratuito. Y sacó PlayStation, el Concord, por, creo que eran 60 pavazos.
Por el área, sí.
Seguramente. Porque siendo el precio estándar de la industria,
sí. No. 40. Ni tan mal. Pero joder, es que el Helldivers 2 cuesta 40 pavos y es un juegazo. Y el Concord, ¿qué es? Otro hero shooter, otro más. ¿Qué introduce novedoso?
Nada.
¿Por qué pagaría por la misma mierda? Si ya tengo la misma mierda. O sea, es que no tiene sentido. Entonces, sí que es cierto que yo entiendo también que vengan las compañías grandes que hacen juegos AAA y demás y digan, es que yo no me la puedo jugar a hacer un juego que no le va a gustar a la gente por la cantidad de recursos que tengo que poner, por la cantidad de pasta que tengo que poner. ¿Quiénes acaban haciendo eso? Los indies, porque ¿por qué no te la juegas a nada? Hoy estás cobrando nada y mañana puedes cobrar nada, y si te sale bien, pues cobrarás mucho, claro que sí, tío. Exitazo. Pero te la juegas a hacer cosas nuevas, ¿por qué? Porque puedes. Yo lo entiendo, que ya las compañías, yo no me la puedo jugar, entonces yo copio sistemas que ya funcionen. Ya, pero ¿a qué te acabas exponiendo? A que no estás haciendo nada nuevo. Y a la gente le gusta tener cosas nuevas. Habrá gente que sea del pensamiento de, yo llevo jugando al Age of Empires toda mi vida y quiero seguir jugando al mismo Age of Empires, solo que con otro número y con más cosas. Pero la gran mayoría de gente se acaba aburriendo de un juego o de un género y quiere exploraciones, ya sean dentro de otro género o ya sean dentro del mismo género. Yo he jugado shooters toda mi vida y los shooters que he jugado son muy distintos entre ellos. Porque tienes un Black Ops 3, por ejemplo, un Call of Duty Black Ops 3, en el que se prioriza la movilidad, se priorizan cierto tipo de armas, es muy futurista, muy robots todo y toda la movida. Y luego te vas al Helldivers, que es un shooter de hordas, en el que la jugabilidad es totalmente distinta, en el que el lore es totalmente distinto, en el que la manera per se de jugar es totalmente distinta porque es un mapa mucho más grande, no es tan frenético. Ese tipo de cosas. Bueno, no es tan frenético, es un poco cogido con pinzas. No es tan frenético todo el rato, vamos a decir. En el que las partidas son mucho más largas, en el que hay ciertos objetivos distintos, tienes eso. ¿Qué más tienes? Coño, pues en temas shooters he jugado al Gambrella, que es un shooter 2D de plataformas también. Coño, hay muchísimos tipos. El Enter the Gungeon, que es un roguelike. Hay, dentro de shooter hay la hostia de tipos de shooter, al igual que en juegos cozy. O sea, creo que el género cozy, que es algo que se está haciendo mucho, mucho eco últimamente, el, como género per se, digamos, yo creo que el género cozy es el más representativo, porque cozy significa tantas cosas. O sea, tú puedes justificar que el Animal Crossing es cozy y es un juego de gestionar tu isla y pagar hipotecas. Puedes... Pues tenemos el camper van también, que es decora tu autocaravana. El último que traje también, el Cair, es un juego de escalada. O sea, no tiene nada que ver entre sí. Entonces, coño, también queremos novedades. No quiero todo el rato la misma mierda. Si estás haciendo todo el rato la misma mierda, pues no me la voy a comprar. Spoiler, y no vas a ganar dinero. Es lo que tiene. Y bye.
Sí, sí.
Sí, sí, nada más.
Nada más.
Nada más. Bueno, lo último que tenemos para mencionar es que el director concluyó con un llamamiento, digamos, a la industria para que abracen la innovación y permitan, sobre todo, a los estudios desarrollar juegos fieles a sus versiones únicas en lugar de imitar a competidores exitosos. Sobre todo, ya no solo por los estudios, digamos, que tienen las propias compañías, porque Sony creo que ahora ha sacado otro estudio también nuevo y no sé qué, sino que ahí estamos viendo todo el rato, Microsoft compra no sé qué, Microsoft compra Tango, Microsoft compra X y Microsoft compra Y. Pues coño, si ese estudio ha hecho como le pasó a Tango. Por cierto, Tango cierra, oficial y definitivamente.
Digo yo que si compran Tango tendrán Tango buen cierra. Baile, ¿no?
No, por Dios. Pero si has comprado un estudio que ha tenido un juego exitoso y quieren hacer su secuela y la quieren hacer bien, como pasó con el Hi-Fi Rush, ¡déjales! O sea, han tenido un juego que ha funcionado de la hostia. ¿Por qué coño no querrías su secuela? Si ellos creen en que va a salir de la hostia. Y además tienen la base, que es que el anterior salió de la hostia. En fin, no me gusta. O sea, no. Déjenles a los estudios hacer sus movidas, que las hacen bien. ¡Coño! Y vamos a hablar ahora de lo que hemos mencionado al inicio del programa, del jueguito de terror, precisamente. Y es que el estudio independiente español Path Games...
Iñigo. Una pregunta
solo
más
una.
De producción. Venga. Así en vivo y en directo. ¿Tú vas a querer ver este tráiler y escucharlo y todo full y toda la movida? ¿O lo ponemos de fondo así y ya está? Y que vaya
vamos
las
a hacer,
gentes
vamos a hacer
viendo.
Una cosa, y es que como hay audio también y tal, vamos Ajá. a ponerlo con los comentarios nuestros por encima.
O sea, tú quieres todo el full.
Sí, correcto.
Madre mía.
Entonces, te doy la intro para que tengas tu margen. Y es que, como hemos dicho, el estudio independiente español Path Games.
Si quieres te lo pongo ya.
Bueno, espérate, déjame leer, coño. Reconocido por su título de terror psicológico Insomnis, que se lanzó a mediados finales del pasado 2021, ha presentado su nuevo proyecto, del que me ha llegado su nota de prensa, Dark Mass, que es un juego de terror psicológico, otra vez, porque es lo que les gusta hacer, lo que se les da bien, ambientado en las profundidades del océano. El anuncio se realizó también durante la Future Game Show Spring Showcase 2025. Tela pa'l nombre.
Nombre corto.
Nombre corto. Sí que es cierto que la Future Game Show es posiblemente de las peores presentaciones que se hace, pero por esto merece la pena. Donde se mostró un tráiler que ofrece un vistazo a la atmósfera inquietante del juego. Vamos a ver qué implica. Porque además quiero que os fijéis muy mucho, mientras Íñigo lo va poniendo, quiero que os fijéis muy mucho en, tal y como ha mencionado Íñigo antes de que empezásemos el programa, en la calidad gráfica de esto.
Aviso. El próximo minuto y medio está considerado PEGI 18 y ¿vale? por tanto lo que vais a ver y oír puede ser muy asqueroso.
Por si no lo hace el propio vídeo, lo voy a hacer yo. PEGI 18.
No sé si lo hace. De hecho, deberíamos escuchar a ver si lo hace. No, simplemente lo pone en pantalla.
Sí, ponlo otra vez.
Espera. A ver.
Ojo.
PEGI 18.
¡Ahí está! ¡Lo he clavado! Bueno, me encanta la animación, también te digo que han puesto ahora del, del logo, está brutal. Por si no os acordáis, nosotros jugamos al Insomnis, y por nosotros me refiero a mí. Nosotros jugamos al Insomnis en...
nuestra oportunidad de descubrir lo que nadie más ha visto.
En su momento.
Y esto tú dices que es indie.
Esto es
con
indie.
El doblaje, con esto esta es imagen, con esta calidad
esto
de imagen.
Es indie.
Esto es indie.
Esto es indie. Tú estás viendo esos putos reflejos. A ver, yo entiendo que esto es cinemático, pero luego tenemos gameplay, ¿eh?
Sí, se veía. Luego tenemos gameplay. Se veía parecido.
Y se veía.
Pero es igual.
Y es gracioso, porque como entenderéis, tengo apuntados los requisitos del puto juego. Obviamente.
Obviamente. Porque no es Gaisco.
Luego vienen los numeritos, tranquilos.
Luego vienen los numeritos, me encanta.
Es que tiene tela, ¿eh? Si yo ya lo pasé mal con el Insomnis siendo personajitos y peluches.
El Insomnis hemos dicho que era del 2000,
del 21.
Del 21.
Y era el primer juego que sacó, este estudio.
Hay un salto brutal en cuanto a lo visual.
Que si lo hay. ¿Has jugado al Insomnis tú, Ibai?
No, pero estoy mirando estas imágenes.
Tiene tela, ¿eh? Tiene mucha tela. El Insomnis daba miedo. ¡Tú mira eso, tío!
No, no, no lo mires porque es terrorífico,
eso.
Asqueroso.
Esto es eso es cinemático en principio. Eso es cinemático. O sea, entiendo que me digas, vale, el juego no se va a ver así. Hemos
Muy bien.
¡Tela!
Asquerosamente muy bien hecho. ¿Cómo te lo diría? Hostia, muy bonito, pero no.
Bien, entonces ahí es cuando entra el otro chiste. Nosotros jugamos, y por nosotros repito, me refiero a mí, jugamos al Insomnis en su momento cuando se lanzó. Y yo me acuerdo que, o sea, a mí los juegos de miedo me dan miedo, es lo que tiene.
Ahí va.
Me gusta jugarlos sobre todo si son eso, si son indies y si son pequeñitos y tal. Pues por, coño, por apoyar y porque también esa es la gracia, ¿no? De un juego de miedo, que te dé miedo, por lo que sea. Si no te da miedo un juego de miedo, vaya mierda, un juego de miedo.
Gaisca, estás hoy señor obviedades, ¿eh? Sí, sí. O sea, a mí los juegos de miedo me
joder,
dan miedo.
Joder, pero es que yo he tenido gente diciéndome, juega este juego. Y yo en plan, no lo voy a jugar porque es de miedo, no me gusta porque es de miedo. Pero si no da miedo, pues vaya una puta mierda el juego de miedo, entonces. O sea, te quiero decir.
Una de dos. O eres un psicópata, que las cosas que dan miedo no te dan
O tienes
miedo,
horchata o... en sangre, porque es la única explicación que encuentro.
Es que, el juego está muy mal hecho.
Hostia, tela.
Puede ser.
Pues en este caso, es de Paz Games. Repito, que es gente que conocemos, de Gonzalo y de Virginia, que son un amor y que tendremos que traerlos aquí a que nos hablen del juego. Posiblemente. Pero sí, pues, efectivamente. En Dark Mass, como habéis visto en el propio tráiler, los jugadores, encarnaremos a Alice, que es una exploradora marina, como ya habéis visto, que tras un seísmo descubre una mansión sumergida en perfecto estado. Atrapada en este enigmático lugar, Alice deberá desentrañar oscuros secretos y enfrentarse a una presencia aterradora mientras resuelve puzzles basados en rituales históricos. ¿Cuál es lo que me da más cague de todo esto? Que como habéis visto en el propio juego, o sea, la gracia de los juegos de terror es que yo los divido en dos géneros. Los que son terror ambiental y los que son terror real. Es decir, en un terror ambiental yo tengo jumpscares, tengo efectos de sonido, tengo una música de fondo que da miedo per se. No está pasando nada, pero tú ya tienes miedo.
Y en el terror real,
en el terror real te está persiguiendo un bicho. En el terror real literalmente te está persiguiendo un bicho.
Juan
es un poco...
primero, ya te lo digo yo.
Madre mía. Te está persiguiendo, yo qué sé, como el Poppy's Playtime, en el que te persigue un personaje, como el Repo, en el que te persigue un personaje. O sea, un juego en el que realmente escapas de un ente o te está persiguiendo directamente y por ende tú tienes que correr y tienes ese, digamos, esa adrenalina metida en vena de estoy huyendo de un bicho. O yo que sé, Resident Evil en su efecto podría ser, también podría ser el Resident Evil. O sea, en el que tienes un peligro real. Porque en el Insomnis yo cuando lo jugué hay jumpscares, hay efectos de sonido, de repente empieza a sonar un piano, de repente sale una niña corriendo por delante, ese tipo de cosas. Pero yo en las dos horas que le metí al Insomnis no vi, o sea, en el rato que jugamos, no vi en ningún momento un bicho real del que yo tuviese que huir. O con el que no me tuviese que encontrar, o que encontrarse con él significase un cierto entorno de peligro. Porque no hay. Por eso, es terror ambiental. Entonces, pero esto es terror psicológico. Entonces no tengo claro si hay mucha diferencia para ello o no. El juego en este caso destaca por su ambientación submarina, como ya habéis visto, que añade una nueva dimensión al género de terror psicológico. ¿Por qué? Porque ahora además de ir para adelante o para atrás, izquierda o derecha, puedo ir para arriba y para abajo. Efectivamente. La exploración vertical y la física realista y tan realista del entorno buscan intensificar la sensación de talasofobia, que es la gracia. Estás jugando
talasofobia
con... Talasofobia definido como el miedo, creo que es... No sé si es al mar o a las profundidades del océano. una de dos. Porque al mar per se no sé si es talasofobia. O sea, no sé si es el mar o el océano. Es buena esa pregunta, ¿eh?
Me encanta. Ponemos palabras en el guión sí. que no sabemos.
A ver, sé lo que es, pero bien no sé definirlo.
Muy bien documentado.
El miedo al mar o talasofobia, efectivamente. El temor desmedido y persistente hacia grandes extensiones de agua profundas y oscuras.
Es que en esta frase me ha encantado lo de añade una nueva dimensión al género de terror psicológico. Era una dimensión física, arriba y abajo. O sea, no es una dimensión conceptual.
A ver, no, puedes entender.
Es que pasamos de dos dimensiones a tres.
Puedes entender la dimensión como tú quieras. Y de hecho, se lo preguntaremos a Virginia cuando venga, se lo preguntaremos a ella. Yo lo interpreto como que, aparte de tener el terror de un propio juego de terror, estás jugando con, efectivamente, el miedo de la gente al mar. Entiendo sí, sí. que es eso, lógicamente.
Sí, sí, pero es que vamos...
pero sí, es que además tengo dos ejes más de movimiento,
es
claro
que
sí.
Te ha quedado de periodista especializado de videojuegos. Es que es... de cuestiones de peligro.
Bueno, además, Dark Mass contará con un sistema de comunicación interactivo mediante walkie-talkie, permitiendo a los jugadores tomar decisiones que influirán en el desarrollo de la historia. O sea, nos vamos a hablar principalmente con nuestro hermano, que creo que no tengo marcado aquí el nombre, ¿no? Pero vamos a hablar con nuestro hermano, que es el que está arriba en la lancha que habéis visto desde la que nos hemos tirado. Entonces, ese es un poco el juego. Y este es el punto. Desarrollado con Unreal Engine 5... El juego promete un altísimo nivel de realismo en la recreación del entorno oceánico y su fauna marina. ¿Tú has visto los reflejos de esto? O sea, ya no solo mira así, es que el agua parece agua. ¿Tú has visto los reflejos de esto? O sea, es que tiene tela. Dark Mass estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series como concepto y PC a través de Steam con un lanzamiento previsto para otoño del 26. Todavía nos queda. Pero también nos quedaba para que se anunciase la Switch 2 y aquí estamos. Los y las interesados as podéis, y pone ya pueden, pero podéis añadir el juego a vuestras listas de deseados en las plataformas que os gusten. Y quería mencionar los requisitos, porque después de ver que está hecho con Unreal Engine 5, la calidad gráfica que ofrece y demás, tú dirás, buah, mi patata de torre no va a poder tirar esto. Falso. Efectivamente, falso. Los requisitos mínimos de este jueguito son Windows 10, obviamente, un i5 de octava o un Ryzen 5 de segunda, un 2600, 8 GB de RAM y una 1060 o una RX 580, que son gráficas de 2017. Te quiero decir, con hardware de hace 8 años, esto tira. Y 8 GB de espacio, que eso es lo que más miedo me ha dado. 8 GB de espacio.
Es muy poco.
¿Cómo metes esto en 8 GB? ¿Cómo?
Gaiska, por fin.
Ponme la 3, pínchame la 3, pínchame la 3.
La tuya es la 2.
Me da igual, se va a llamar la 3, pínchame la 3. Optimización.
¡Increíble! ¡Increíble! ¡Bravo!
Y si me decís, ya, pero Gaiska, esto es para jugar a Full HD 30 en bajos. Vale, requisitos recomendados. Un i5 de 12ava. Sí, ok, es nuevo, lo que tú quieras. Pero sigue siendo gama media. Un Ryzen 5 5600, los mismos 8 GB de RAM y los mismos 8 GB de almacenamiento, y una 3060 o una 6700 XT, que por mucho que no deje de ser gráficas relativamente nuevas, son gráficas de gama media de hace 4 años. Quiero decir, con cualquier rango entre la 1060 y la 3060 vas a poder jugar al juego bien. Y por ende, si estos son los requisitos, esto corre en un Steam Deck. Esto corre en un Steam Deck.
Tenía,
o sea,
yo
no digo más, tenía que decirlo. Porque además, lo más probable es que los requisitos mínimos, como os he dicho, sean para jugar Full HD 30 en bajos. Y teniendo DirectX 12, es posible que tenga sobrescalado por IA con FSR o con lo que toque en cuestión. Y por ende, yo puedo jugar en el Steam Deck, que tiene 800 píxeles de alto, a algo más de frame rate, porque la gráfica es equivalente más o menos a esto. ¡Toventajas! O sea, quiero decir, me encanta. O sea, tú ves el juego porque no soy el único. Tú también, Íñigo, y eso que de cosas que no sea el Super Mario 64 sabes bastante poco. Tú también has visto el juego y has dicho, coño, es que el juego se ve muy bien.
Pero he de decir una cosa. El Super Mario 64 también se optimizó mucho y se veía muy bien para la época en un espacio muy pequeño.
La nariz es un triángulo. De hecho, es una pirámide.
La nariz es un champiñón hecho de polígonos. Aquí hay muchos más polígonos, pero la clave es la misma. Optimización.
La clave es la misma. Unreal Engine 5 y Super Mario 64, lo mismo.
Quiero decir, han hecho una película a base de Blender con polígonos y es un gatico.
Pues, hostia, el Flow, tengo que verme la peli, tengo que verme Flow.
Pues tengo que verme fin, Flow. Si todo viene.
No sabe lo que
todo
quiere.
Todo viene del Super Mario 64. Incluido Flow.
Todo. La base de Flow es el Super Mario 64.
Hombre, claro, es el viaje de.
El Super Mario 64.
En el reino champiñón. Bueno, ya
estás desvariando mucho. La fiebre, la fiebre te está afectando.
Estoy patinando muchísimo.
¿Qué nivel?
O sea, quiero decir, esto no tiene. ¿Algo más?
Conclusión: que maravilloso todo. Que hablaremos con Virginia para que venga a hablarnos sobre el juego. Posiblemente dentro de poquito. Y una vez salga también el juego. Porque, o sea, a mí también, porque me gusta ver esa diferencia entre. Mira, así era como lo estábamos desarrollando. Y mira, esto es lo que ha salido. Entonces, le comentaremos para que venga a comentar sobre el juego. Y que nos diga cómo han optimizado. El nuevo Super Mario 64, efectivamente.
Bueno, seguimos hablando de indies, vamos a hablar de Balatro, ¿vale? Y es que a pesar de que han pasado ya pues más de 7 meses desde que se anunció que iba a tener una primera gran actualización jugable durante este año 2025, pues los desarrolladores han confirmado durante la Game Developers Conferences que, bueno, que los planes siguen en pie. Wout van Halderen, o como se pronuncie, esto es alemán, ¿no? Es alemán,
quiero
o holandés.
Sí.
Pues
quiero
ese van.
Sí.
Bueno, el representante de la editora Playstack reafirmó durante una sesión de preguntas que la actualización sigue prevista para este año. No obstante, ha advertido que no hay una fecha concreta porque básicamente quieren hacer la cosa bien y se centran en la calidad. Textualmente han dicho: va a salir cuando esté lista, porque tiene que ser buena antes que rápida.
Yo quiero hacer una cosa. Gracias. O sea, no tengo nada más que decir.
Pero estás celebrando esta frase.
Sí.
Pero sabes que lo sabes que lo triste, que no habría que celebrar esto porque debería ser así siempre.
Es claro, pero por desgracia hay que celebrarlo. Por desgracia para todos hay que celebrarlo.
Es que me sorprende un poco el celebrar una frase de estará cuando esté. Vale, ok.
Sí.
Que tampoco es la primera vez que alguien dice eso, pero bueno.
No, ya, lógicamente. ¿Qué pero quiero decir.
Estará
sí, pero es que
esté.
Estamos
oído todos los días en cualquier empresa.
No. Sí. Mentira. ¿En videojuegos?
¿En videojuegos?
El crunch que está a la orden del día y los juegos rotos que salen todos los días y de compañías enormes.
Sí, pero luego hay otra parte en la que es la de estará cuando esté y espérate sentado. Entonces, no es tan común, pero no es para celebrar. Yo creo que no es para celebrar, ¿eh?
Yo creo que sí, porque si celebras esto, más gente se enterará de la vaina y mejor empieza a hacerle puto caso. Por cierto, de Países Bajos es el tío.
Vale, tenía pinta, siendo era de. Ese van era de por ahí. En fin. Por su parte, Local Zoom, que el desarrollador en solitario detrás del exitoso juego Roguelike de Poker, comentó en una entrevista con Bloomberg que se trataba de un parche estilo versión 1.1 que incluirá cambios importantes como una reestructuración del Joker Matador y ajustes a la Blue Stake, una de las condiciones del modo difícil del juego. Aún así, el creador ha preferido no adelantar demasiados detalles para poder pivotar en caso de que algunas ideas no funcionen como estaban esperadas. Uh-huh. Creo que es más saludable para el juego que me guarde las cartas y así ofrecer la mejor versión posible cuando llegue el momento.
Me ha gustado ese juego.
Qué gracioso con las cartas. O sea, este chiste te hace gracia y los de antes no.
Increíble.
En fin. En un blog recientemente también ha compartido reflexiones sobre el proceso de desarrollo, admitiendo que el estrés de lanzar el juego afectó a su salud mental y física. Obviamente, esto pasa mucho, la verdad. Y curiosamente también reconoció que a pesar de las excelentes críticas, él mismo no habría dado más de un 8 sobre 10 al juego. Y eso que lo hice yo.
Ese es su comentario.
Aún así te digo, un 8, o sea.
Su comentario es, y eso que lo hice yo.
Correcto.
Bueno, puede venir Ubisoft y calificar de cuádruple A a su mierda de juego de barcos. Pues si este tío dice que es un 8 sobre 10, pues no estará mal.
Bueno, y después de alejarse del proyecto durante 3 meses, retomó el trabajo en la actualización. Porque se aburría y no tenía internet para jugar al Rocket League.
Eso es lo que me mata. O sea, es que eso es el tío citado textualmente. O sea, es que literalmente me he tomado 3 meses de descanso y he vuelto porque no tengo internet para jugar al Rocket League y me aburro.
Me aburro.
Y por ende me aburro.
Me aburro
así
y
que
me he puesto a actualizar mi juego. Es que me la pena todo. O sea, es que. La gente que vive así es que yo no sé.
Tú, pero los
tiene las prioridades claras. Eso es lo importante en la vida.
Correcto.
Prioridades claras.
Los devs en solitario casi siempre son así. O sea, que es absurdo. El tío que hizo Terraria tiene la misma mentalidad.
Es
estoy un poco cansado. El esa mentalidad de yo hago las cosas un poco como quiero y cuando quiero y como quiero, y así es como sale, y sale bien. Y lo peor es que sale bien, porque hacen las cosas un poco como quieren, sabiendo
lo que quieres, y cómo quieres que
Claro. Sabiendo además quién es su comunidad de jugadores, por qué lo hacen y por qué su comunidad de jugadores es su comunidad de jugadores, por qué les gusta su juego. Entonces ellos, siempre fieles a su idea, hacen lo que la gente pide. De hecho, yo me acuerdo, creo que fue en el Terraria, que le había pasado a mucha gente que había encontrado un bug de no sé cuál, y le había escrito personalmente al tío por correo, y el tío les había contestado personalmente diciéndoles que lo siento muchísimo y en 5 horas estaba arreglado. Y es un solo developer, lo hace él, él todo. Lo hace él mismo todo. Me falta más gente, o sea, me falta más gente así. Más gente, ya no solo desarrolladores o equipos de desarrollo que funcionen bajo la lógica de las cosas estarán cuando estén y voy a poder pivotar bajo lo que haga por si no sale como quiero, sino editores que avalen esa mentalidad. Porque es el otro punto, muchas veces ni siquiera es cuestión de que el equipo de desarrollo o la empresa que tiene el equipo de desarrollo meta presión, que también, sino que hay muchísimas ocasiones en las que la editora te dice, no, este juego tiene que salir para tanto, y tú diciendo, ni de puta coña, ya, pero es que tiene que salir para no sé cuándo. Me da igual, o sea, quiero algo bien hecho, no algo que salga en una fecha determinada. Prefiero esperar más por un producto mejor.
Es el problema de centrarse únicamente en los números.
Claro.
Números en cuanto a dinero, quiero decir.
Ya, pero ahí es, o sea, que yo entiendo esa parte, pero sí que hay una cosa que me cuesta entender, que es la de, vas a vender menos si el juego sale mal.
Claro.
Vas a vender mucho menos, porque lo van a comprar X cantidad de gente, y los que estén indecisos... Los que están indecisos, como suele pasar a mí, por ejemplo, como me pasó con el Helldivers creo que salió en marzo de este año pasado, 2024, y yo lo obtuve en septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo viendo a la gente que opinaba sobre el juego. Claro, los indecisos, es que te estás cargando todo el mercado de indecisos, porque van a llegar y van a decir, ¡ah, que el juego es una mierda! Vale, no lo compro.
Pero también te digo que al final una editora grande tampoco le importa mucho, porque lo que pierda por un lado lo va a cubrir por otro.
¿Por qué otro lado? ¿Por cuál?
Una grande que pueda tener otros tipos de lanzamientos más grandes, más potentes.
Pues entonces no le dediques tiempo a otro juego. O sea, quiero decir, si vas a comitear a un juego, comitea a un juego. Y sácalo bien, no hagas una mierda. Y menos cuando le llamas un cuádruple A. Me voy a meter con Ubisoft de aquí hasta el fin de los tiempos. Me voy a meter con Ubisoft y con el Skull and Bones de aquí al fin de los tiempos.
Ya se ha hundido ese barco, ¿no?
Hostia puta. Esto es como el que tiene un as bajo la manga, que sería una muy buena frase del tío que ha desarrollado el Balatro, ¿eh? ¡Qué puta mierda!
Bueno, vamos con Sony. En este caso, yo os voy a enseñar una imagen que a mí me ha dejado estupefacto. ¿Por qué?
¡Estupefacto!
Estupefacto, porque yo sé lo que es...
Yo no entiendo nada. Yo he puesto esa imagen porque quiero que me la analices tú, Ñu, porque yo no entiendo nada.
Ah, bueno, yo porque sé lo que es, entonces puedo analizarla.
Ah, muy bien, analiza.
Pero es una cuestión que... Bueno, esta imagen que vamos a ver en pantalla es un mando.
Sí, correcto. Bien, es un DualSense, para ser exacto.
Es un DualSense. En la parte esta de en medio, encima de los joysticks, hasta ahora
el trackpad
de
toda la vida,
que era un trackpad. Pues esto es una patente de Sony en la que se supone que eso, en vez de, o además de ser un trackpad, va a ser una placa solar.
Bueno, eso y las piezas de alrededor, por lo que parece.
Entiendo
porque está todo.
Entiendo que será además de, o sea, no van a quitar el trackpad.
Espero que.
Porque si no, no sería retrocompatible con los juegos.
Claro. Entiendo que
como, jaja, sí, el GOTY.
La movida en cuestión es, efectivamente, que esto es una patente que ha puesto Sony, en la que se añade células fotovoltaicas para cargar el mando mediante luz solar. La cuestión al final es pues eso, intentar tener un prototipo que, o un prototipo, un concepto que se cargue sin necesidad de enchufarlo a la red eléctrica. En fin, pero es que tampoco tiene mucho más. Quiero decir, estamos hablando de una patente. Esto puede llegar en un momento a producción o no, no se sabe.
Probablemente, probablemente no.
Probablemente haya sido, como suele pasar con muchas patentes, una fumada que han dicho: oh, esto puede tener una mínima viabilidad comercial, la vamos a patentar antes de que alguien nos lo copie.
Correcto.
Y ya porque está. Tienen dinero para hacerlo. Correcto. Porque si tuviese, o sea, si fuesen una empresa relativamente pequeña y tienes que patentar y tienes que mantener una patente, no lo haces.
Claro, por eso lo hacen básicamente. Estas, las grandes.
Utilidad, puede tener utilidad bastante limitada.
¿Vas a sacar el al balcón el mando para cargarlo?
No, con dejarlo cerca de una ventana puede ser relativamente útil. También es cierto que teniéndome a mis últimas experiencias con baterías portátiles que traían una estupenda placa de fotovoltaica para recargarse a sí mismas, terminaron muertas a los 2 meses. No me preguntes.
Claro, depende también del uso que le des. Depende de cuánto uso requiera y de la potencia de carga que tengas. Es que tú, para cargar un mando de estos que tiene vibración, que posiblemente tenga partes hápticas, como el trackpad, por ejemplo. O sea, es que requiere de mucha potencia. Y si es como el DualShock, encima el DualSense, no sé honestamente cuánta luz tiene, pero el DualShock que tiene el LED ese todo enorme detrás, es que requiere de mucha potencia. Entonces, la movida que estábamos hablando antes, y esto es el tema, digamos, que yo quería abrir, ¿cuánta carga va a necesitar? ¿A qué potencia? ¿Cuánto va a durar esa batería? ¿Realmente es que tiene esto, una utilidad?
Es que esto...
Bueno, la batería ya dura poco.
¿La de un mando DualSense? ¿Tienes una Play 5 tú? Sí. ¿Cuánto dura de media un mando DualSense?
Bastante menos que uno de la Xbox.
Y es batería, entiendo, no es pila.
Sí, es batería.
Es batería.
O sea, es que una de las cuestiones es que esto es un concepto que no tiene números. O sea, no hay ni una batería, no, o sea, no hay nada físico, es simplemente un concepto. Entonces, ¿puede llegar a funcionar? Ha habido muchas cosas que se han patentado y que años después se han comercializado cuando han sido viables técnicamente. ¿Esto ahora mismo es viable técnicamente? Pues sería una muy buena pregunta que probablemente solo sepan en Sony.
Y luego lo otro que me da a mí también miedo, que es la de un mando tiene, digamos, las piezas metidas de una manera muy, muy particular y con una distribución muy, muy exacta. ¿Tú ahí dentro puedes meter placas solares?
Sí,
¿y el cableado que yo exige?
El de una placa solar así.
El cableado, sí.
Sí, pero son varias piezas.
No es para tanto. Es decir, si se comercializa, además, bastante como churros, una batería que es esto, con una placa solar encima, y lo puedes conseguir en Amazon y aquello no tiene más historia.
Sí, ¿con qué duración? Bueno, tú mismo has dicho que quede duración, durabilidad.
Esa es otra historia, ¿no? Pero los componentes se pueden meter en un mando perfectamente. O sea, eso no tiene ningún problema. Ahora, pues eso, que la parte de la carga solar funcione bien, o que al revés, la parte de la carga solar lo que haga es que la batería se degrade más. Pues
mira,
y efectivamente la parte de ¿cuándo lo voy a cargar?
Claro.
Pues bueno, pues lo pones en la ventana y ya cargará, ¿no?
Es el otro punto. Mira, comentaba mi madre por el chat. Me parece muy buena idea en esta época de renovables. Sí, por el punto de renovables, lo que tú quieras, pero a mí realmente no me parece una idea útil como tal. Es lo que dice, ¿qué voy a hacer? ¿Sacar el banco? O sea, el mando al balcón.
Saco el balcón al mando.
Y los días de lluvia no juegas.
Claro, ya no solo eso. Claro, es que la hombre, energía que
entiendo que tendrá otra manera de cargarlo también.
Quiero
no
pensar,
es, no
pero
únicamente
la
solar.
Energía. Bueno, iPhone quiere quitar. Bueno, Apple quiere quitar el puerto USB-C.
No, bueno, eso no es verdad. No. Perdón. Eso no es. Es que yo me dedico en esta santa casa a desmontar bulos. Un periodista ha oído que Apple quiere hacer un iPhone más fino sin puerto y ha ido a la Comisión Europea a preguntarles: oye, ¿se puede hacer un iPhone sin puerto? Y la Comisión Europea ha dicho sí, porque si no tiene puerto no tiene que tener USB-C. Y de eso el periodista se ha fumado un porro y ha dicho: ¡Apple va a sacar un iPhone sin puerto! No, Apple no ha dicho nada de eso.
Bien.
Coño, estamos
bien.
Cuando saque el iPhone sin puerto tendrás que...
A ver, yo no estoy diciendo que no lo vayan a sacar. Yo lo que estoy diciendo es que Apple no ha dicho que lo vayan a sacar todavía.
Bueno, a lo que
todavía.
Voy, que efectivamente la energía que puedas conseguir del sol varía cada día. depende del tiempo que haga. Eso uno. Obviamente. Dos, se supone también que es el otro punto. También que es el otro punto. Punto número dos.
Por ahí arriba.
Punto número dos. Se supone también que se puede cargar con luz artificial mucho más lento. Punto número 3.
Eso no tiene ninguna viabilidad. O sea, bien.
Aparte sí, de que es absurdo, sí. O sea. No lo voy a enchufar, lo voy a poner debajo de la lámpara que te arranca.
¿Cuántas? Todos hemos hecho.
Ponemos un foco contra una placa solar y hacemos electricidad infinita, ¿no?
Todos hemos hecho el de tener la linterna que se cargaba por luz solar y ponerla debajo de algo y encenderla y ver que funciona si se cargase. Lo hemos hecho todos.
Yo no.
Lo hemos hecho.
Yo tampoco.
Yo no he tenido el internet.
Lo hemos hecho todos los de mi generación.
He tenido calculadoras con las.
Yo tengo. Quiero decir, eso era lo que te iba. Yo, el único dispositivo que tengo que se carga por luz solar es. Bueno, que no tiene por qué cargarse por luz solar. Se carga la pila por luz solar, pero tú puedes cambiar la pila. Mm. Y la única que tengo es mi calculadora.
Aún así,
la única.
Respondiendo a tu madre.
Y luego el uso que
realidad,
le doy.
En realidad, en esta época de renovables, la mejor idea es hacer las cosas a gran escala. Es decir,
claro.
Es mucho más óptimo a nivel global que la generación de electricidad se vaya cambiando hacia fuentes
claro.
renovables y de pocas emisiones, preferentemente ninguna. Porque así nos beneficiamos todos de energía limpia, no poner mini plaquitas solares en aparatos, no tiene demasiado sentido. ¿Se ha hecho muchos años con las calculadoras? Pues sí, pero tampoco. Y las calculadoras pueden tener un sentido porque baterías, ok, pero
O sea, no todo trasto que usa una batería necesita cargarse por luz solar. O sea, tú imagínate, uy, Ibai, toma, déjame el móvil cerca de la ventana que se va a cargar el móvil. No sé, tío.
Madre.
Ese punto me falla. Y luego lo que le he dicho a Íñigo, que para persona trabajadora promedio que llegue a su casa a la noche y diga, me voy a echar una partidita así al Final Fantasy y he dejado el mando cerca de una ventana cargando todo el día, pues ok. Pero para es que no sé cómo decirlo sin que suene insultante. Para un mantenido que viva en casa de sus padres y que se dedique a videojugar todo el día porque no tiene responsabilidades adultas.
Te recuerdo que de las tres cosas que has dicho,
sí.
Dos eres tú.
Yo mantenido.
Mantenido.
Yo vivo en casa de mis padres mientras estudio.
En casa de sus padres.
Porque estudio.
Bueno.
Pero yo te estoy hablando de alguien que no hace nada en su puta vida.
Ah, bueno,
pero nada es nada.
Ese era el requisito 3.
Ese es el general. O sea, quiero decir, para un tío o una tía o un etíe que se puede tirar literalmente 16 horas diarias jugando a la puta Play, ¿cuándo va a cargar el mando? Por la noche.
Hombre, como ha dicho Ibai, tendrá otra forma de cargar.
Vamos a quitarle el USB-C.
Pues nada, te compras dos mandos, uno para estar jugando y el otro mientras de día lo vas cargando. Claro. Y luego lo cambias y ya está.
Perfecto. ¿Y quién te compra los mandos?
Con
tu madre, porque eres un mantenido. Que es de coña. Y a mí que tampoco, o sea, quiero decir, no sé tampoco cómo de cara sería la implementación de esto. Honestamente no lo sé. Cómo de cara 1, cómo de duradera 2 y cómo de efectiva 3.
Te recuerdo entonces, que estamos poniendo placas solares en calculadoras.
Sí,
claro,
pero
no va a ser.
Joder, o sea, pero lleva.
Esto no tiene un problema de.
O sea, te voy a poner un ejemplo estúpido. La placa solar que tiene mi calculadora es una cosa súper pequeñita, rollo este tamaño, aprox, como mucho. Tendrá este tamaño, más o menos. Échale así, dos dedos. La parte delantera de dos dedos, no más. Y la diferencia del modelo, porque hay un modelo que es igual que el mío, sencillamente, no tiene placa solar, funciona por pila. La diferencia de un modelo a otro son 15 pavos. Y 15 pavos es un 150% del precio.
¿What?
Sí, correcto.
¿What?
En este caso sí. El modelo base cuesta como unos 32 y el modelo con precios originales, porque luego los encuentras rebajados y todo lo que tú quieras. Pero el modelo base cuesta 32 pavos el normal y el modelo con placa solar son 46, 47.
A ver. Vamos a analizar lo que has dicho. 15 euros es el 150%
del modelo
precio.
Original.
No, hombre, 15 euros es el 50% del
sumarle
precio.
15 euros
vale.
Es el 150% del precio.
Hoy te estás expresando como el orto.
Joder, joder, macho.
Hermano, o sea, de verdad.
Tú me has entendido, Ibai.
Te he querido entender. He querido.
Tú llevas más tiempo aquí.
He querido, pero yo tienes razón, lo has dicho mal.
Yo soy el abogado del diablo que está hablando en nombre de toda esa gente, de toda esa gente que nos escucha.
Toda esa gente.
Efectivamente. Para que hables bien, por favor.
Miquel dice que a esos antes se les llamaban ninis y se les siguen llamando así.
Sí.
Bueno, perfecto.
O sea, te quiero decir.
Que ¿Puede aumentar un poco el precio? Sí, pero que no es un problema.
Es que los mandos ya no son
a nivel de economía de escala, no es un problema meterle una pieza de esas. El problema es lo que yo decía antes, pues que si haces muchos ciclos de carga y descarga, y además con una carga muy lenta, la batería va a durar.
Si le haces muchos ciclos de carga, te lo vas a cargar.
Hoy es el festival del humor esto, ¿eh?
Y luego el enfermo soy yo. Que es verdad, que estoy
técnicamente enfermo, sí.
Que sí, pero de verdad. Ya.
Conclusión, déjenme mis mandos con tipos de gráficos.
Perfecto. Pero a ver, espérate.
Pero por eso hemos abierto la ventana hoy, ¿no? Para que se cargue por la luz. No,
para que me cargue.
Ah, no, perdón, ya. Perdón, que llueve, no.
Eso es una referencia muy buena para los que nos siguen en Instagram. Estupendo.
Prosigue, prosigue.
No sé a qué coño estás esperando, Íñigo, la verdad.
Estaba esperando a que hubiese música.
Llegabas como llevas como media hora tarde. O sea que has tenido muchos puntos para subir música.
Bueno, da igual. Venga.
Luego me dice que sea yo natural, ¿sabes? A la hora de hacer transiciones.
Ala, venga, última noticia.
Bueno, dale, última noticia, efectivamente. Dale, dale. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Es decir, la mitad del guión de Sarean Sear, efectivamente.
No.
Neil
no, no, no. Tengo que afearte la conducta una vez más, porque cada vez que hablas de Sarean Sear, no dices más que chorradas. Así te lo digo. Esta semana en Sarean Sear.
Esta semana en Sarean Sear.
Disponible a partir de las 10 de la noche de hoy.
De hoy, YouTube, 23 de marzo.
En YouTube y en Euskadi Digital. Hemos hablado de dos noticias sobre IA. De toda la mierda que podríamos haber hablado de IA, hemos hablado de dos noticias.
Bueno, en el recap que tú has pasado, más de la mitad eran inteligencia artificial. Si no más de la mitad, la mitad.
No. Esa acusación tampoco te la voy a aceptar. Pero bueno, eso da igual porque es un documento interno. Sí, en Sarean Sear hemos hablado de dos noticias sobre inteligencia artificial. Una no era realmente inteligencia artificial porque era un algoritmo que desarrolló la policía en 2018, no sé qué la movida. Entonces no se llamaba inteligencia artificial, a pesar de que es puto lo mismo. Y lo que hacemos es...
Puto lo mismo, ¿eh? Puto mismo no es una frase, puto lo mismo.
Y lo que hacemos es contar que les ha ido como el orto. Y la otra es una IA que tiene muchos visos de funcionar bien. Entonces, en Sarean Sear no hemos hablado tanto de IA. Y hemos hecho como 6-7 noticias.
Siete más noticias en el periodo que os da, o sea, en el tiempo que tenéis, sí, en Sarean Sear.
Sí, sí.
Vale, pues entonces serían o una mierda noticias o muy rápido.
No.
Habéis hablado más rápido que yo y es complicado.
Eran cosas buenas.
Es que tú hablas a veces solo.
A veces.
eran cosas buenas. Y además Berre Azkarregui y todo.
Bueno,
Sarean Sear esta semana.
¿Qué nivel? Si no saben euskera, haber estudiado.
Lávate la boca antes de volver a hablar de mi programa y de copiarle sintonías y secciones, ¿eh? Lávate la boca.
La copia de sintonías y de secciones la vas a tener hasta el final de tus días.
Lávate la boca.
O mejor dicho, hasta el final de los días de Sarean Sear.
Que estoy enfermo, pero te reviento, payaso. A la sigue, venga.
Bueno, dicho esto, vamos a hablar nosotros de IA, porque toca efectivamente. Y es que Neil Newborn ha advertido sobre el uso de las IAs porque como que no le huele
este
muy bien.
¿Quién es este señor?
Neil Newborn, reconocido por su papel como Astarion en Baldur's Gate 3 y apariciones en Resident Evil, es decir, actor de voz.
Ah, vale, actor vale, de voz, vale. Este era el contexto que necesitaba.
Actor de voz. Se ha pronunciado recientemente sobre los riesgos de esta tecnología si no se regula de forma ética. Ha dicho durante la Game Developers Conference, es la tercera vez que mencionamos esta feria en lo que llevamos de programa, la IA tendrá profundas ramificaciones en todas las industrias si no está regulada por humanos. Eso es un poco a lo que ha querido decir. Esta preocupación no es aislada realmente, forma parte de los reclamos centrales de la actual huelga del sindicato SAG-AFTRA en el sector de videojuegos, que busca proteger a los actores del uso no autorizado de sus voces mediante sistemas de IA. Claro, ya no es solo que quites trabajos, es cuestión de que estás entrenando una IA con ciertos parámetros, con ciertos datos de entrenamiento. Y si los datos de entrenamiento son de gente que no te han dado su consentimiento para que use sus datos de entrenamiento, pues ahí estás cometiendo ilegalidades. Un caso reciente encendió más la polémica, y es que se filtró una demo de Sony que presentaba una versión generada por IA de Aloy, la protagonista de Horizon. Aunque la actriz original Ashley Burch aseguró que su voz no fue utilizada, criticó la práctica por representar una amenaza para el valor artístico de las interpretaciones humanas en el medio. Es decir, cargarse trabajos. A los y las actores y actrices de voz les preocupa principalmente, por un lado, la falta de regulación, y es que no hay leyes claras que impidan replicar voces sin su consentimiento. El uso de datos vocales humanos como base para entrenar la IA, lo que plantea dudas éticas, ya no solo de eso de cargarse trabajos y demás, sino de yo no te estoy dando mi consentimiento para que entrenes una inteligencia artificial con datos míos. ¿La voz se considera dato biométrico?
Sí.
Pues datos sí, biométricos.
Porque tu voz puede tener características, bueno, de hecho tiene características únicas a ti mismo.
Y luego el tercer punto, que yo creo es un poco el motivo principal, ¿no? Que es que las compañías opten por IA para ahorrar costes, sacrificando calidad y empleo. Y aparte saldrá una empresa grande que tenga su generación de modelos de voz de no sé qué, que se llevarán muy bien entre ellos, entre empresas muy grandes, se pagarán muy poquito y haber estudiado. Entonces... No mola la idea. Eso de cargarse trabajo está gracioso. Newon resumió la inquietud de muchos artistas, de una muy, o sea, de eso, de muchísimos artistas, como que no, porque digo muchos, pero se queda corto en muchos, con una frase muy contundente, que es: la IA está construida sobre el trabajo creado por humanos, y eso marca una diferencia fundamental. Tú no tienes modelo de inteligencia artificial sin datos de entrenamiento que están extraídos, en este caso, de datos biométricos de personas. Al igual que yo trabajo como vidas de IA en un ámbito biomédico, y si esa gente no hubiese dado su consentimiento para registrar sus datos en una base de datos, yo no tendría datos para entrenar un modelo.
Tal cual. Esta semana, por cierto, antes
esta de, semana, en Sarean Sear.
Antes de grabar Sarean Sear, he estado grabando una locución con Borja, y una de las coñas recurrentes que tenemos últimamente es con todas las voces que tengo grabadas de Borja de los últimos años.
Podemos entrenar una IA.
Podríamos entrenar una IA. ¿Sabes cuál es la conclusión? Primero, que entrenar la IA me costaría un tiempo estúpido que no
y, una y una pasta más estúpida.
Bueno, la pasta, bueno,
pero alquilar gráficas.
El tiempo, no estoy dispuesto a gastar. O sea, simplemente el transcribirlo todo, corregirlo, ver que todo esté ajustado para que los fonemas encajen, y eso dárselo a algo que genere cosas nuevas. O sea, eso es una pérdida de tiempo increíble. Y más allá de eso, que grabar lo que necesite grabar es más rápido y queda mucho mejor, queda mucho más natural.
Sobre todo. Entonces, queda mucho mejor.
Esto que decían de que las compañías opten por IA para ahorrar costes sacrificando calidad, es que este es el problema. Y esto es la parte que quizá como consumidores podemos adueñarnos de ello, ¿no? De decir, pues el producto que tú estás comercializando, que está utilizando una inteligencia artificial porque no quieres gastarte el dinero en ello, pues igual no te lo compro, porque eres una compañía cutre y no me da la gana comprarte tu producto de mierda.
Igual que
ejemplo.
El boicot a las empresas que cierran estudios y que no se la juegan a hacer sus movidas y hacen la misma mierda todos los años. Yo estoy viendo una tendencia muy clara que, o sea, no es nueva, cierto es que no es nueva, pero sí que es cierto que está ganando mucha fuerza últimamente, que es, sobre todo, por lo que sea, entre gamers de Linux, por lo que sea, pero la gente está cada vez más a favor del juego de compañía grande piratear, juego de compañía indie comprar, cada vez más, pero con una diferencia muy muy vasta. Antes era, bueno, si te gusta el juego grande, la compañía grande, pues allá tú, pues tú verás. No, cada vez la gente está más a favor de el pirateo de juegos que no sean de compañías pequeñas a las que quieres apoyar explícitamente.
Euskadi Digital no fomenta,
la piratería, pero cierto es que la gente está muy a favor de ello. Y también estoy viendo una tendencia muy clara a la aceptación del pirateo para la gente que no tiene recursos. Es decir, la gente está soltando cada vez más comentarios, o está al menos apoyando cada vez más comentarios del: si lo puedes pagar, cómpralo y juégalo; si no lo puedes pagar, piratealo y juégalo. Que eso es un punto.
Hombre, de hecho,
Euskadi Digital no fomenta la piratería,
hay bastantes creadores pequeños y medianos
que te dicen que si no puedes comprar su juego, piratealo y juégalo.
No, incluso que lo que te dicen es: si no puedes comprar mi creación cultural, contáctame y yo te la doy gratis. Lo cual tiene un cierto riesgo, pero ese riesgo...
Sí, porque
siempre...
es donde llegan los bots.
Sí, pero bueno, siempre está por debajo del que probablemente solo por el hecho de tener que contactar a alguien para que te dé algo...
La gente lo hace.
Sí, la gente lo hace, pero quizá no toda la que podría. O sea, no
menos gente es que piratearlo, seguro. Porque al final,
claro, porque al final
te da más trabajo.
Claro, tienes que contactar con una persona y tal, y no sé qué. Entonces, en fin. Que al final, una de las cuestiones del consumo cultural es que la cultura en general al final termina llegando por los medios habituales o de otras maneras, ya sea porque los precios son demasiado altos, por censura, por ponle cualquier cuestión, surgen sus problemas, ¿no? Pero al final los productos culturales terminan llegando y la gente los termina consumiendo. Entonces, ponerles ciertas barreras al campo, pues no sé si tiene mucho sentido a veces.
Ya. Ese sería otro punto. Yo me acuerdo todavía de la noticia de la que hablamos, hará ya cosa de un añito o uno y algo, de una persona que publicó en redes sociales, me encanta piratear juegos indies, no sé qué, se le echó toda la comunidad al cuello, lógicamente, y llegó el creador del juego, porque le sacó una foto a la pantalla, y está pirateando el Ultra Kill. Y llegó el creador del juego a decir que, súper encantado, luego me dice si te ha gustado o no, porque según él, la lógica que usaba él, era que él considera que una persona que piratea juegos es porque efectivamente no se los puede permitir, porque en el mejor de los casos, además siendo un indie, ¿sabes? Pues que mínimo que apoyar al estudio. Entonces, por lo menos, pues si es un indie, que además suelen ser juegos mucho más baratos, te lo comprarías. Entonces, que si una persona no compra su juego y decide piratearlo, es porque realmente quiere jugarlo y realmente no puede pagarlo. Entonces, él dice que si a esa persona le gusta el juego, luego puede que vaya a donde otra gente a hablarles del juego, que esa otra gente diga, ah, fíjate qué curioso, y lo compren. Y eso es una compra que no habría conseguido si esa persona no hubiese pirateado el juego para jugarlo. Una compra indirecta. Esa es la lógica que usa él.
Está presuponiendo demasiada bondad en el mundo.
Sí, realmente sí, pero quiero decir, es un poco la lógica que usaba el tío. Y por eso decía la del no, o sea, tampoco quiero que critiquéis a esta persona en cuestión porque tendrá sus motivos, ¿sabes?, para piratear el juego. O sea, eso pasa mucho, sobre todo cuando te das cuenta, yo miro a mi alrededor y la gente que tiene 5 años más que yo, en ese rango, digamos, por lo general no suele piratear, pero la gente de mi edad sí. ¿Por qué? Porque los recursos económicos que tienes son limitados. O sea, no tiene más. Tú tendrás tu ingreso de persona que trabaja 1000 eurista, 2000 eurista o lo que toque, pero yo, porque soy estudiante universitario. Un mantenido, efectivamente. Bien. Claro que sí. Perfecto. Es lo que tiene. Entonces, mis ingresos son súper limitados. Entonces, cuando luego dicen, pero cómprate esto, si total, ¿qué te cuesta? Para mí puede ser un cuarto de lo que yo gano en un mes. O sea, te quiero decir, no me lo puedo permitir. Y más para un juego que no sé si me va a gustar, que ese es el otro punto. Porque dices, bueno, ya, Steam te deja devolverlo, ya, si han pasado 15 días y has jugado menos de 2 horas. Depende del juego que sea, yo en 2 horas no sé si me gusta. Entonces, es un poco ese punto. Y ahí es cuando dices, coño, pues tendré que planteármelo. Pero es lo que hay. En cualquier caso, totalmente en contra de que se entrenen modelos de IA con las voces de actores y actrices de voz. Y peor aún, de que se usen esos modelos. Porque sí, estábamos muy bonito con, sí, mira, porque yo genero las respuestas de esto en base a no sé cómo y lo que tú quieras. Ya, vale. Págale a la persona que hace esa voz. O sea, quiero decir, págale. Y si tú quieres luego hacer un modelo con las voces de esa persona para que la respuesta sea más interactiva y no sea un NPC con una cantidad de respuestas limitada, me parece muy bien. Pero págale a esa persona que ha hecho esa voz.
Y además que esto no es especialmente nuevo. Es decir, poniendo así un caso que me viene a la cabeza Abuela Pluma, lo que pasa es que no me acuerdo de cómo se llamaba esta muchacha. Ay, ¿cómo se llamaba esta chica? Nike García, que es una actriz que ha hecho muchas cosas, algunas de humor, con un estilo así como muy, ¿cómo lo diría yo? Como con un humor un poco chabacano. Y la tía es muy graciosa y aparte de eso ha hecho mucho doblaje y durante muchos años ha sido la voz de Google Maps. Claro.
Oh, sí.
Imaginémonos todas las cosas que te dice Google Maps que las haya grabado una persona. Eso no se hace así. Es decir, le dan una serie de frases, de frases al locutar. Todas esas frases tienen una serie de fonemas que son todos los que hacen falta para construir cualquier frase, y lo que se hace es despedazar y luego volver a construir, ¿no? O sea, básicamente no tiene mucha diferencia con lo que se hace con una IA.
Sí, pero es a un nivel mucho más específico, sí. Sin más.
Y quizá con los medios que se hacía en su momento, como más artesanal. Entonces, quiero decir, a Nicky García le pagaron la sesión en cuestión y le pagaron sus derechos y sus movidas por utilizar su voz. Es que tampoco tiene más.
Ahora queremos ahorrar costes y ahorrar costes y ahorrar más costes.
Pero ahorrar más costes sacrificando la calidad. El otro día, en la empresa tuvimos una... Bueno, de estos cursos que no valen para nada. Ya se ha dicho. Pero ¿qué te hacen hacer? Que son vídeos interactivos y mierdas, ¿vale?
Sí.
El vídeo estaba protagonizado por una presentadora de telediario hecha por IA, visualmente, sí. Y la voz. Daba vergüenza ajena.
Claro.
Daba vergüenza ajena.
Claro.
Si me vas a poner y dices, un vídeo hecho por IA con una voz hecha por IA, dame un puto documento y me lo leo.
Pero es que luego encima en el mismo vídeo, más adelante, sí que había gente que actuando. Y dices, sí. ¿Por qué no has hecho todo así?
Claro. Claro.
Pero bueno.
De hecho, es que los casos son relativamente habituales. Hace poco también vi un youtuber al que le habían habían cogido su voz generada por IA para locutar unos vídeos de presentación de un producto de una empresa china, que aquello era todo horriblemente sospechoso y muy mal todo. Y dices, pues en fin, si le pides permiso, pues todavía,
pues vale.
Y si le pagas. Pero es que el problema no es la IA, es que estamos en la misma...
No, el problema es que...
El problema es que no se está pagando la gente por los derechos de sus voces. Es que ya está. De hecho, esta semana en Sanear Sear hemos hablado de un caso donde una IA no es que vaya a ser buena, es que ojalá se implante en todos los sitios porque es buenísima, que es un estilo ChatGPT, un lenguaje... Un large language model, un lenguaje de un modelo de lenguaje grande, sería esto en castellano, un large language model, que lo que hace es redactar sentencias judiciales. Que eso está de puta madre. ¿Por qué? Porque todas las sentencias tienen un proceso. Todo el tema judicial tiene un proceso que es muy estándar. Y todas las sentencias tienen una estructura muy estándar. Entonces, cogiendo todo lo que se ha hecho en un procedimiento judicial y poniéndolo en un texto preliminar para pasárselo a un juez que se lo lea, lo rellene y lo apruebe y le dé el visto bueno y lo publique, perfecto. Porque lo que hacen muchas veces los jueces y los secretarios judiciales es redactar y escribir. Y muchas veces basándose en sus propios modelos, obviamente, porque si en un juzgado solo tratan temas de hipotecas y cláusula suelo, pues la sentencia número 85 de cláusula suelo de este año es igual que la 84 y que la 83 y que la 82, porque los fundamentos son los mismos, la ley que se está vulnerando es la misma y el fallo puede ser a favor o en contra, pero es que ya está, no hay más. Entonces, en esos casos, o sea, en los casos en los que la IA está sirviendo para ayudar a las personas a hacer más rápido y más eficiente su trabajo, sin descargarles de su responsabilidad, que eso es la parte importante, a favor totalmente. Si lo que estamos haciendo es al revés, que es, primero, robar, utilizar sin permiso el trabajo de los demás, y segundo, para hacer cosas cutres... Y tercero, escondiendo la mano y diciendo, ay, es que yo no sé, no sabía. Pues no, todo mal. Y ya está.
Sí, o sea, a mí sobre todo me preocupa eso. O sea, el tema de, vamos, porque la mentalidad, yo creo, de todas las empresas que se vayan a pasar a este formato, si es que se pasan a este formato, es que me sale más barato. Estamos despersonalizando totalmente las cosas.
O sea, por un lado, en la otra cara de esa moneda, una empresa está para hacer dinero.
Entonces, joder, pero dentro de hacer dinero, no vamos a hacer dinero a cualquier, efectivamente, a cualquier nivel.
Voy a poner el himno de la URSS por detrás y voy a decir, pues si no queremos que las empresas hagan dinero a toda costa, spoiler, hay que hacer leyes para que las empresas no hagan dinero con cosas que no queremos que hagan dinero.
Pero por desgracia para todos, las cosas de palacio van despacio.
Y las de las
y la burocracia y la, pues eso, y la burocracia de leyes es tú acuerdas, o sea, quiero decir, la IA ya se está regulando.
Sí.
Y no se está regulando a la velocidad a la que se está desarrollando.
Claro.
O sea, te quiero decir, estamos jodidos.
Pero eso es eso entra también dentro de la relativa normalidad. Es decir, tampoco tiene sentido. Es que ahora nos vamos a poner en un debate judicial que quizá no nos corresponde, pero tampoco tiene sentido pasarnos de legislación. Es decir, no puedes legislar antes de ver cuáles son las consecuencias. Tampoco puedes esperar 5 años para legislar una vez vistas las consecuencias.
Los colegios están poniendo ahora las prohibiciones a usar ChatGPT para hacer redacciones. Que es algo que podrías haber puesto el tercer mes de su uso.
Pero es que el problema no viene de ahí, viene de 2 pasos más atrás. El problema es que la implantación en los colegios de los sistemas informáticos ha sido atropellada en base a marketing y muy mal hecha.
Ese es el problema real.
El problema real es que en Euskadi, por ejemplo, llegó una empresa, dijo, uy, qué bien, gobierno vasco, ¿te parece guay que pongamos portátiles en todas las aulas? Sí, qué guay, no sé qué. Escola 2.0 y inundamos el País Vasco entero de portátiles. Ok, pero ¿para qué? Esa es la pregunta de siempre. ¿Para qué? Si lo que queremos es que los chavales desarrollen competencias digitales, no tienen por qué tener ellos mismos un ordenador. Spoiler, o sea, aunque suene sorpresivo, no tienes por qué darle un ordenador para que lo tenga propio, para que desarrolle competencias digitales.
En mi época no se hacía. Pero, en mi época los escolares 2.0 estaban en el colegio y en ciertas asignaturas se usaban los escolares 2.0 para hacer cosas.
Y a partir de ahí, si tú lo que quieres es en ciertas etapas educativas que desarrollen,
¿aptitudes?
He dicho la
competencias.
Palabra. Competencias. Que desarrollen competencias como la redacción de textos y quieres que lo hagan sin ayuda, lo que tienes que ponerles delante es, spoiler, un papel y un boli. ¡Hala! Porque es mucho mejor que veas que un estudiante tiene ciertas competencias en base a, ha escrito una línea, ha dicho, uy, qué puta mierda esta línea, la ha tachado entera y ha seguido escribiendo, que tú veas un texto en un ordenador y digas, ah, pues no sé, y tengas que pasárselo a un análisis de IA para que te diga, esto 90% está hecho con ChatGPT. Quizá estamos perdiendo un poco el norte, ¿no?
Funny shit, tanto el uso de las IAs para absolutamente todo, y los analizadores de IAs no usan IA y hacen putas mierdas. O sea, quiero decir, pero yo estoy viendo, o sea, a mí me han dicho, compañeros que tengo en el laboratorio y demás que sacan papers y cosas, que lo normal es que te saque un 35% de plagio.
Aunque no haya nada.
Aunque no haya nada, porque detecta cosas como nombres propios como plagio.
Increíble.
Citas, las citas a libros las detecta como plagio.
Increíble. Gaiska, ¿qué te parece si vamos avanzando en este programa?
Es que me parece absurdo,
paso
me parece
a Sergio
absurdo,
estas cosas, ¿no?
Pues bueno, sí. Sergio, sí. Ahora ya dejamos los plagios de papers y los Escola 2.0. Será un tema para otro día.
Y para otro programa, porque esto no
porque la verdad que Gaming Room no cuadra una mierda.
Bueno, lo que
pero
sea.
Pero está divertido
sí,
igualmente.
Sí, sí.
Y le dejamos paso a Sergio, que nos trae, parece ser, el Rolls Royce de las consolas según Hobby Consolas. Cosas. Y una vez más, Íñigo con el palo en la cara, claro que sí. Es que me hace mucha gracia porque en esta cámara, en la cámara general, para los que no estéis viendo el vídeo, en la cámara general se ve el palo en medio, es gracioso. Me hace mucha gracia. Es que no, o sea. Pero bueno, no pasa ni media. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
¿Sabes qué me ha pasado también? Te lo voy a decir, Sergio. Te voy a ser honesto. Lo que me ha pasado es que estoy muy acostumbrado ya a que Íñigo, cada vez que empezamos una puta sección, me corta. Entonces no me ha dicho nada y me he rayado.
Bueno, de momento, en el minuto este que llevamos, está tranquilo.
Y demasiado.
Yo no he dicho nada.
Y demasiado.
Yo no he dicho
¿qué nos has traído hoy, Sergio?
Bueno, pues, a ver, yo, dos preguntas.
Dos.
La primera es, ¿sabes lo que es un Rolls Royce?
Un, sí, una marca de coches. Hombre,
a ver, es que es una marca de coches, cochecitos.
Sí. O sea, una marca, ¿no?, de coches.
De los caros.
De los elegantes, vamos a decir.
O sea, ¿qué pasa? Estás poniendo aquí clasismo.
O sea, no, no es, pero, o sea, tú si
un
quieres.
Un Rolls Royce es caro, pero. Pero no.
Pero elegante. No. Hombre, quiero decir. No. Es como si me dices que un. Es como si
no,
me dices.
No, te tiene que poner un Aston Martin.
Es como si me dices que. Es como si me dices que no, es que el Rolls Royce es caro, pero el Aston Martin no. O un Lamborghini no. O un Bugatti no. El Rolls Royce es caro, pero elegante. O sea, el Rolls Royce es un coche que tendría un empresario de 80 años.
La gente.
De 80 años.
La gente que os gustan los coches porque hacen brum brum y. Sois horribles. Continuemos.
Bueno, la segunda pregunta es: ¿conoces a alguien con un Rolls Royce?
No. Eso sí que no.
Bueno, pues,
o sea, he visto varios por la calle, pero o sea, alguien que digas tú, va, alguien famoso, ¿sabes? Que no, la verdad que no.
Pues hoy vengo a presentaros una cosa que...
Un Rolls Royce, aquí, toma, en la cara.
Hubo una revista en los años 90 llamada Hobby Consolas, que sigue en nuestros días.
Que sigue en nuestros días,
que bautizaron a esa consola llamada Neo Geo como el Rolls Royce de las consolas.
¿Y qué querían decir con eso?
Entonces, esa es mi pregunta.
Entonces, vamos a ver si realmente eso era un Rolls Royce, ¿no? Entonces, cámbiame la cámara, como diría Gaiska.
¡Pínchame la 3!
Esto es un juego de la Nintendo...
Top Gun Maverick, toma.
Famicom. Esta es la versión japonesa de los cartuchos de Nintendo, ¿no?
La Famicom es la NES, ¿no?
Sí, la NES. Que aquí eran más grandes, pero era aire, digamos.
Uh-huh.
Esto es un cartucho de la Super Nintendo, ¿no? Que es un poquito más grande.
¡Precintao!
No,
¡qué
está,
nivel!
No, este está solo tiene plástico, ¿eh? No está precintado.
Ah.
Bueno, y ahora entonces vamos con el juego del Rolls Royce de las consolas.
Bueno, eso espero que sea la caja.
Y entonces, Gaiska, por favor, abre la caja.
Vamos a hacer este momento.
Yo me tomo cualquier cosa de esta.
Qué
de esta
miedo. O sea, yo tengo la teoría. Íñigo, teoriza. Yo tengo la teoría de que va a ser enorme. O sea, porque si hemos hecho la comparación de que esto tiene este tamaño, este tiene este tamaño, yo tengo la teoría de que va a ser enorme.
Yo tengo la teoría. Es que no me acuerdo.
¿Qué juego es este, por cierto?
Super Sidekicks 2, la versión japonesa.
¿Qué has visto qué?
Yo he visto estos cartuchos, pero no me acuerdo si eran cómicamente grandes o cómicamente pequeños.
Yo
pero
quiero pensar.
Cómicamente grandes.
Yo quiero pensar que es grande también.
Sí.
¡Dios!
¡Es un VHS! Amigos y amigas.
¡Tú!
¡Háganse la imagen!
¡Qué cojones!
Que es un VHS con placas electrónicas dentro.
¿Qué es esto?
Poco más y poco menos.
¿Pero qué basto?
Esto era un Rolls Royce que yo en su época tampoco lo conocí.
¡Rolls Royce, mis cojones! Esto es un avión.
Es un abuso
de
tamaño de todo, o sea. El manual es más pequeño y el manual es un tamaño A5 y es más pequeño que el cartucho.
Ahí lo tenéis la comparativa. Sí,
terrible.
Bueno, Íñigo, léenos esto para que lo sepamos todos y
intentamos.
Vaya racista, te acabas de
cancelado.
Esta es la versión japonesa. Bueno,
¿por qué tiene dos placas?
A ver, vamos a hacer un poco de historia general, ¿no?
Sí.
En los años 80, finales de los 80, primeros de los 90, los cartuchos, pues no existían tarjetas de memoria ni existía CD. Entonces,
Ahí lo llevas. Esa es la imagen.
Sí, casi ni los dos cartuchos es.
Esa es la imagen. De hecho, sí, entran.
Bueno, y es que si lo ves de canto también es casi el doble de
entrar, grande. Entran.
Buena provincia de Japón.
Buen pueblo de Pokémon.
Perdón.
Bueno, entonces, claro, los cartuchos en sí mismo, como no había todavía CD-ROM, no al menos sí, para videojuegos, pues había que grabarlos en memoria ROM. Entonces, claro, un cartucho de la Famicom, uno de la NES, que al final es lo mismo, ocupaba poco, como ocupaba pocos bytes, pocos megas, pues esto cabía en una cosa chiquitina, ¿no?
Sí. Eran hasta 4 megas, ¿no? Los de la NES, creo recordar.
Puede ser que alguno igual fuera de 4 megas. Muy poco, sí.
Pero excepcionalmente.
Sí. Luego, sean 4 megas por ahí. Luego los de la Super Nintendo, pues también había, pero casi todos eran de 8, 16, alguno de 32, pero no más.
Esto es un ladrillo que tú lo tiras a alguien a la cabeza y se muere.
¿Qué pasa? Por ejemplo, si miras aquí ya directamente, en la propia carcasa pone aquí que son 106
megas. 106
megas. Esto en las... Claro, en las revistas, además, de hecho, hubo una época en la que...
¿La Neo Geo de qué año es?
90. Es del año 90.
O sea, estamos hablando de que la DS la DS, de hecho, la DSi XL, para ser exactos, que es la que tengo yo, sí, es del, espérate,
2010, por ahí.
Bueno, pero la DSi me vale como concepto. La DSi es de 2008,
sí,
1 de noviembre de 2008. Hay juegos de DSi, sí, que pesan 35 megas. Los, sí, juegos pesados de la DSi...
Estos son megabits. De todas formas, pero hay eso, este caso son de 106 megas, vale. hay juegos que ocupan más, ocupan 600 o megabits, que entonces sí que serían más que un juego de la DS. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues que aquí tenías tanta información, que tenías que utilizar tantos chips, que le hizo el fabricante, bueno, pues coger, y entonces eran dos placas interconectadas, si esto lo, sí, abriéramos, son un montón de chips de ROM,
sí,
que claro, al final abarrotan la placa, y por eso estos juegos... Bueno, es que lo que voy a decir es, no es mentira, ¿eh? Estos juegos pueden llegar a costar de en torno a unos 360 euros cada juego.
Hostia.
En los años 90.
O sea, en precio de entonces de...
Sí, sí.
De
¿cuánto costaba la consola?
La consola también, otro, por ahí, más o menos.
O sea, te cuesta lo mismo un juego que la consola.
Y los juegos eran más caros que la consola luego. Porque claro, hostia, había algunos que tenían, que digamos...
Estamos volviendo ya a esa época.
Ocupaban tanto en megas que el coste de fabricarlos era altísimo.
Claro.
Entonces, pues bueno, de alguna forma, esto es lo que había. Y entonces por eso se llamó el Rolls Royce de las consolas. Porque era, pues, para ricos. ¿Qué pasó? Que dirás, pues, qué mal, ¿no? Pues esto al final la gente no podía comprarlo. Pues como la empresa SNK, que era el fabricante, pues sacaba dinero. Bueno, pues con otra cosa que os he traído,
ojo,
que alguna vez hemos comentado, que había salas de máquinas, ¿verdad? Gaiska, eso que hemos de los años 90 y sí, salones, claro, arcade y eso.
Ojalá hubiese, bueno, pues, ahora.
Estos juegos, esta era la versión de consola doméstica,
sí,
y los juegos de máquina arcade se vendían así, en caja de cartón,
sí,
con el nombre del juego,
sí,
que luego se abrías, que ahora lo vamos a ver, era un cartucho parecido pero diferente,
uh-huh,
aquí está el nombre del juego,
uh-huh,
es parecido pero no es diferente, ni a nivel de pines tampoco es, no es igual,
es más ancho, sí,
y sí, entonces pues venía con las típicas chorradas para los de los salones recreativos, voy a sacar, sí, aquí un poco las mierdillas que hay, digamos, o sea, que esto era, pues eso, luego, bueno,
las pegatinas que le ponías, sí, a las máquinas,
claro, sí, SNK lo que hizo
era,
luego...
los deep settings, que esto era lo que tienes que poner en la máquina,
uh-huh,
porque hicieron una versión de la consola para, digamos, doméstica y otra para las salones recreativos,
uh-huh,
entonces el tío tenía todo montado y cuando venía un juego nuevo lo que hacía era quitar el cartucho del viejo y poner el del nuevo
y poner los
entonces,
artes,
bueno,
del,
pues venían,
del,
pero ¿cuánto costaba la máquina en la que metías esto?
Ahí ya me pierdo, ¿eh? Los precios de eso. O sea, quiero decir, como al final supongo que el mueble era una cosa y luego lo que ponías dentro era otra, claro, cosa, pues yo creo que sería parecido. Lo que pasa es que, claro, en los salones arcade, de hecho, en salones arcade hubo, digamos, como si fueran las placas de consola, que podías pinchar hasta 6 juegos.
Sí.
De,
sí,
tal forma que luego estaban todos preparados y el tío de la sala de máquinas no tenía que ir quitando y poniendo los juegos, sino que ya había como una especie de selector y ponías uno u otro.
Sí.
Entonces, esta fue, digamos, la forma barata y fue la forma de que...
Pero costaba lo mismo.
Sí, no, pero bueno, puede ser que fueran parecido, pero claro, date cuenta que al final 25 pesetas, que bueno, claro, hoy en día 25 pesetas, ¿qué serán?
25 pesetas, nada.
Pues no son ni 10 céntimos.
No, 25
pesetas. Échale que sería como 10 céntimos la partida.
Sí, por ahí.
Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues que los chavales iban y como los juegos eran complicados, pues 10 céntimos, 10 céntimos, 10 céntimos, 10 céntimos, al final en 6 meses, imagínate, recuperaban la inversión.
Uh-huh.
Entonces, al final, claro, como había tantas salones de máquinas y tantas salas de máquinas, pues había pues un millones de juegos de estos.
Uh-huh.
Y luego, aparte, claro, otra cosa que era muy diferente era... un juego de estos a nivel gráfico respecto a lo que había en casa, en Mega Drive o Super Nintendo.
Claro.
Entonces, al final, todavía había la sensación de que lo que había en los bares o en las salas arcade era mucho mejor que lo que tenías en tu casa.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Entonces, al final, la gente, pues iba.
Iba a jugar, en lugar de...
Digamos que iba a haber experiencias, es como si hubiera una Play 5 ahora y una Play 6 que solo puedes ir a jugarla en los salones de arcade.
Uh-huh.
Entonces, claro, al final, pues claro, la gente iba en masa.
Claro, ese era el valor que tenía, sí, y que luego, además, con los precios de las consolas y los precios de los juegos, pues si querías probar un juego en una recreativa, pues te salía mucho más barato, obviamente.
Ya, lógicamente.
Sí, o sea, sí.
Eso es algo que hoy en, claro, día estaría muy bien, volver a implementar. O sea, hoy en día lo que tienes son las demos y demás, pero tú imagínate un sitio al que puedas ir a pagar un precio ínfimo por probar un juego un ratito. Bueno, y así decidas si lo quieras jugar o no.
Los recreativos, digamos que no están en el esplendor que tuvieron. Pero
no
sí
hay,
que,
de hecho.
Pero no, alguno todavía queda por ahí como muy excepcional. Pero también ha habido sitios que tampoco han tenido especial éxito, también es verdad, en los que podías ir a jugar consolas normales. Claro, depende de dónde abras uno de esos. Yo recuerdo uno en Vitoria, en el que pues en año y medio cerraron, porque claro, en Vitoria, ¿sabes? Tienes el público que tienes también. Uh-huh. Pero ha habido algún intento reciente de eso, pero la verdad que...
¿Y cómo ha ido?
Pues mal.
Bien.
Eso es lo que te estaba contando, pero como no me escuchas.
No, sí, claro, me has hecho reciente. Tú me estás hablando de Vitoria hace años ya.
No, Vitoria 2019.
Ah.
Vino la pandemia y se la llevó.
No, igual no era 19.
Esa es la otra, 18, buena suerte. Imagínate abrir algo que es presencial en 2019. Pues tela.
Pero... Buen cacharro, ¿eh?
Sí,
buen
luego cacharro. A ver, como...
A mí el tamaño me ha dejado acojonado. O sea...
Mira, este juego es el único que lo tengo y ¿sabes por qué lo tengo? Porque... Es el juego que de los que había veía así de SNK que iba a la sala de máquinas y estaba un rato largo jugando. Uh-huh. Entonces, pues fíjate, me acuerdo que cuando yo lo compré...
¿Es un juego de fútbol?
Es un juego de fútbol. Era justo, además estaba hecho que era el de... Hubo un mundial en Estados Unidos en el año 94 y está hecho todo el juego en base a cómo quedaron las eliminatorias. Entonces al final es como el juego del mundial USA 94 de SNK.
Uh-huh.
Y bueno, claro, en su día... Cuando lo compré era muy baratillo, entonces pero es el único que tengo. Entonces, bueno, ya veis que la presentación era...
Y tiene las dos versiones, ¿eh?
Este es el 3.
No, quiero decir las dos versiones, quiero decir la de recreativo y la de casa.
No, este es la tercera parte.
Ah, claro, vale.
El de recreativo y... es el de...
El 3, luego aquí, si puedes ver nuestra... Mira, a ver si lo puedo enfocar. El juego era, en plan, vista lateral que se ve aquí.
Sí, como el FIFA.
Sí, pero luego tenía como... ciertas partes que era un poco cinemático de alguna forma. Ajá. O sea, cuando ibas corriendo hacia la portería ponía oportunidad, entonces si le dabas ahí te salía como una especie de dibujo así en plan más chulo que la leche, y entonces te salía como una especie de punto de mira y podías decir a dónde iba el balón.
Ajá.
Entonces tenía como una ciertas cinemáticas. A mí me gusta mucho, hay otra gente que le gusta más el primero, que es como más arcade, bueno, más sencillote, pero durante mucho tiempo estos juegos, bueno, fueron, bueno, había un montón de gente que jugaba esto.
Qué guay.
Y bueno, no sé, me ha parecido una curiosidad. Y como, bueno, hagáis que yo sé que hay estas cosas de... A veces cosas de cuántos disquetes tendrá y...
Es que es gracioso, o sea, para sepa... pensar en sí, mira, no, es que tengo que sacar el disquete y meter otro.
Y creo que ya no hay cartuchos más grandes que estos, así que...
Ostras, espero que no, porque si no... Íñigo, tú imagínate tener una biblioteca de juegos, pero que en lugar de tener los juegos en las cajitas que viene con la Switch, tener estos trastos. O sea, en lugar de tener una estantería con libros, tienes una estantería...
Lo único malo de estos trastos es que ahora son carísimos.
¿Cómo de caros?
Pues hay algún título concreto de esta consola que te pueden pedir 20.000 euros.
Hostia.
Yeah. Hostia. Si tienes la jubilación ahí, ¿eh?
Sí, alguno tiene la jubilación.
Si tienes uno en casa, tienes la jubilación, ¿no?
Hay un par de títulos gordos, el Metal Slug y Neo Turf Masters, que por ahí andarán.
El Metal Slug no me extraña nada.
Mira, para que veáis un poco en el vídeo, sea el sistema en el que se ponía... concretamente no quiere hacerme caso hoy. Ahí ves esos cuatro,
los cuatro cartuchos.
Sí. Cole, pues ahí están los cuatro cartuchos.
Mira,
para
la que tengo en casa es parecida,
sí,
pero lo que pasa es que solo tiene entrada para dos cartuchos.
Uh-huh.
Y pero sí es igual, de hecho la consolicé de alguna forma, que algún día yo estaré en los mandos también porque son curiosos de ver. Y estuvo en Retrobuscal hace...
No decías tú hace no mucho que te ibas a quedar sin cosas para traer.
Bueno, he tenido que rebuscar esta mañana en cajas.
Pues la verdad que muy interesante. También es cierto que la Neo Geo no ha sido de las consolas que ha perdurado
la verdad que no.
El tiempo.
No, pero bueno, oye, ojo, os voy a comentar. De Neo Geo ahora mismo se siguen haciendo bastantes juegos al año.
Sí.
Del orden de 5 o 6 al año para lo que es. Porque claro, estos juegos... como ocupan tanto en memoria, uh-huh, aunque la memoria hoy en día sea más barata, pues hay que buscar a las placas y tal, y más o menos los juegos de alguna forma homebrew, por decirlo de alguna forma, que son como de... A veces se siguen vendiendo todavía a 300 o 400 euros.
Hablamos con Miguel hace no mucho sobre el tema del homebrew, lo que significaba el homebrew.
Pues
mira, ¿te suena un juego que se llama Xenocrisis?
¿El cuál?
Xenocrisis.
¿Dinocrisis? Sí, no, pero ese no.
Seno. ¿Qué ha salido en consolas nuevas?
Pues ni idea.
Bueno, pues es un juego que salió en Mega Drive, pero luego ha salido en Switch, en Play 4, Play 5.
Ajá.
Pues ha salido una versión en Super Nintendo el año pasado y hay una versión de Neo Geo. Pues ese juego, claro, el cartucho Neo Geo, pues eso, anda por los 350, 400 euros.
Dios de mi vida.
Pero son unos frikis que han hecho un juego y lo están portando a todas las plataformas antiguas y nuevas.
Y que además, ahora mismo hacer esos cartuchos es más barato a nivel de memoria y de componentes. Pero claro, economía de escala. Si vas a hacer.
No, al final
15,
venden poco.
Pues,
sí.
Pues te has comido.
Sí, ya, no, te salen muy caros.
Son como. Pues yo entiendo que habrá gente que tenga, como quien dice, el full set de estas cosas.
Sí.
Y entonces a veces juego nuevo que sale, pues dice, pues que si tengo el full set no puedo ahora quedarme sin. Y como son cosas limitadas, claro. Igual hacen una tirada de 50, por decirte algo. Claro. Y igual hasta me estoy pasando.
A mí me hace gracia eso, cuando nos paramos a pensar sobre todo en el tamaño real de los transistores y demás, porque decía, pero ¿por qué era tan grande? Si los transistores no son tan grandes, bueno, en su momento sí que lo eran. Cuando te pones a mirar las especificaciones hoy en día de una CPU y ves, 20 nanómetros, que 20 nanómetros ya es una barbaridad, 7 nanómetros, que son los últimos, 7, 5 nanómetros, en nanómetros estamos hablando, la Neo Geo, la CPU que tenía, que era un Motorola 68000, estaba hecho en 3,5 micrómetros.
Claro.
O sea, te quiero decir.
Y que a la hora de replicar esto también tienes que encontrar memorias que sean compatibles.
Sí.
Porque el hardware en sí ha ido cambiando y cómo se pasan las instrucciones entre los procesadores y las memorias ha ido cambiando y tal. Entonces, no es tan fácil como parece. No.
No es ir al supermercado y decir que eres este chip. Porque hay muchas cosas que ya no existen y tienes que.
Claro. Y tienes que adaptar.
Componentes antiguos.
O adaptarte a algo nuevo.
Algún sitio.
No es enchufarle un NAND flash y va para adelante.
Estaría gracioso. Bueno, pues qué brutal. Me encantan los cacharros grandes. Los cacharros y los grandes más. Sergio, para terminar ya, háblanos de tu libro.
Pues nada, nos pueden encontrar en la Hora Retrona. Ahí estamos intentando sacar ahí, pues, una vez al mes, al menos un programilla. Uh-huh. A veces con
Gaming
más
Gaming Room temporada 1. Temporada 1.
sí. Bueno, ahora vosotros cada dos semanas sois puntuales a la hora de salir. No, nosotros, ¿qué va? Es... Pero bueno, ahí estamos, nos pueden escuchar en un montón de plataformas, llevamos ya casi 9 años, aunque la producción es corta, pero bueno, no sé, ya veremos.
Corta pero interesante. Eso es
importante. Pues Sergio, muchas gracias como siempre por traernos más cosas nuevas.
No, en el próximo programa voy a traer algo más grande todavía.
¡Sí! Oh. Iñigo, nos va a meter el Rolls Royce por la ventana, ¿eh? O sea, nos va a meter el Rolls Royce por la ventana.
Cuidado, ten cuidado.
Pues nos vemos a ver qué es lo que nos traes la próxima vez, Sergio.
Muy bien, venga, hasta luego.
La verdad que parecemos, entre la sección retro, las cosas que hablamos fuera de micro y tal, parecemos unos viejos, unos señores mayores, unos ancianos, incluido tú, ¿eh?
Incluido yo, me incluyen a mí ahora. Sí, a mí, sí. ¿Por qué me incluyen ahora? Ibai, ¿por qué me están incluyendo?
Porque eres un viejo joven.
¿Por qué soy un viejo joven, Ibai? Ahora justifícalo.
Ahí hay una acusación bastante clara.
Porque te has tomado mi Tercas antes. Más claro que eso.
Yo pensaba que iba a decir, no sé, porque ando fangirleando con hardware que tiene más edad. O sea, nunca se me da bien hacer esta explicación. O sea, yo tengo hardware que tiene más años, si pillas mi año de nacimiento, hacia atrás de los que tengo yo per se. O sea, quiero decir...
Tú tienes hardware que tiene... O sea, que se presentó...
Que tiene más del doble de mi edad.
Bien.
Esa sería la esta real.
Bien, pues sabemos hablar.
¡Ole!
Y llevamos casi 2 horas. Venga, bueno, vamos
todavía me acuerdo. Tírate.
Bien, vamos a terminar con esto, por favor. Lo más rápido posible.
Lo más, ¿por qué, Íñigo? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Íñigo?
Pues porque, como he dicho al principio, estoy gravemente enfermo.
Lo tenemos explotado. Pero... Luego me va a venir la gente, me va a decir, especialmente la mujer misteriosa que me dice habitualmente que explotas mucho a Íñigo, y yo le digo, sí. Que hubiese estudiado. Y ya está. O sea, te quiero decir.
Oiga.
¿Qué de gratis?
Yo tengo, por lo menos, un estudio más que usted. No.
Bueno.
No más largo, pero un estudio
bueno,
más.
Bueno. Bueno.
A ver, ¿quieres que saquemos el currículum aquí? Hace poco he renovado mi currículum.
Sí.
¿Quieres que te saque el currículum?
Sí, venga. Aquí y ahora. Venga. Me lo estoy esperando.
Más de 5 años en soporte técnico ya tengo.
Ojo.
Y 2 FPS.
Sí, no, experiencia laboral, lo cierto es que tiene bastante más que yo.
Tú sí. Pero no hemos que iba ahí.
Bueno, la paloma que venía hacia la ventana quería escuchar Gaming Room también, así que dicho esto vamos a ir terminando. Que va tocando. Como siempre, agradecer a Mikel, que hace su trabajo de producción, nos abre la puerta, nos da de comer. Qué majo es Mikel, siempre nos da de comer. Oye, es una cosa impresionante. Íñigo, que a pesar de estar malito, ha hecho acto de presencia y hace su trabajo, porque siempre hace bien su trabajo, Íñigo. O sea, me boicotea, me boicotea la mitad de las músicas y de las secciones, pero hace bien su trabajo, oye.
Ya que te explota, por lo menos.
Claro, por lo menos.
Palabras bonitas.
Por un lado, digo, hace bien su trabajo, tampoco es que yo haga mucho. Por otro lado, boicotea mis cosas.
Eso es verdad, pero eso es un hecho. Ibai, eso es un hecho. Que boicotea mis cosas es un hecho.
Yo no boicoteo nada. Yo aporto, yo cuando veo que algo se está estancando, yo intento sacarlo del estancamiento.
Del lodo. ¿Y puedes hacer lo mismo con Twitter?
No, bien. A ver, milagros no.
Buena esa. Ibai, gracias por venir, gracias por charlar con nosotros, por estar un ratito, una semana más.
Un placer como siempre.
Y por último, ya sí, agradecer a Sergio, como no, por su sección, por su Neo Geo y sus cartuchos del tamaño de mi cabeza, porque tela. A vosotros, busaldres, los oyentes, claro que sí, por acompañarnos en un programa más. Y
la habitación de los Jocks.
La habitación de los Jocks.
De repente, así, sin más.
O sea, a mí me encanta el término la habitación de los Jocks. Tenemos que traer un día a Xavi, que hace mucho que no se pasa por aquí. Y a Carlas, que me dijo también que quería pasarse. Y por último, a las radios, como siempre, que nos emiten, aparte Euskadi Digital, lógicamente, a las otras radios que nos emiten, a Tular y a Extreming. Gracias por emitirnos, por darnos ese espacio. Para vosotros, jugadores, yo me acabo de buguear muchísimo porque pensaba que Íñigo tenía ya preparada su magia que hace en post-pro. Bueno, en post-pro, en pre-po, porque la está haciendo ahora mismo en vivo y en directo. ¿Sí o no, Íñigo? Esto es efectivamente lo que está
esperando. ¿Por dónde va la música?
No lo sabemos. Habrá que descubrirlo.
A ver.
Díganoslo.
Está a punto de pasar algo.
Sí, creo. Ya, ahora toca subir, creo.
Claro, sí, ahí va, venga.
Así que dicho esto, como siempre, bueno, creo que vamos un poco pronto de todas maneras. No, esto no dropea.
No dropea,
Íñigo.
O sea, vamos a estar esto haciendo un mongolo.
Sí, mira, tú escucha. Me sé mi sintonía.
Bien,
después de llevar 3 años con la misma sintonía, pues tendré que saberme mi sintonía.
Gaiska hace bien su trabajo. Y hay que reconocérselo también, chico, yo qué sé.
Gaiska hace bien su trabajo, definitivamente. Bueno, pero ahora sí que dropea. Sí, ¿no? Eso sí que es un hecho. Estáis acostumbrados a las tonterías, es lo que
correcto.
Tiene. Como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos dentro de 2 semanitas escasas. Un saludo, hasta la próxima.